parafernalia. Se acerca el invierno. La noche es oscura y alberga spoilers.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Radio Invernalia, ya sabéis, el podcast que realiza La Constante sobre la serie de HBO Juego de Tronos. Ya sabéis que quien nos habla es David Mulé y que, como siempre, vamos a comentar este último capítulo de la séptima temporada, último capítulo, Final Season, como la llaman en Estados Unidos, llamado El Lobo y el Dragón, ojo. Esto parece un cuento, ¿no? Un cuento de niños. Tenemos con nosotros, como siempre, a nuestros queridos compañeros. Empezamos por la señorita Carolina Fraile.
Hola, ¿qué tal, chicos? Pues mira, estoy muy triste.
Ya.
A mí este capítulo me ha dolido en el alma, me ha dolido muchísimo en el alma. Y bueno, luego os comentaré por qué. Los que ya me conocéis lo sabéis, los que no, pues bueno, os sorprenderéis.
También tenemos con nosotros a la señorita Gemma Yats.
Hola a todos.
La que hace.
Yo, a diferencia de Carolina Fraile, estoy triste por un motivo que es obvio, porque la serie se acaba. Y estoy muy contenta por otro, que diferirá mucho del de Carolina Fraile. Pero los que lo conocéis, lo sabréis.
Tenemos también a nuestro compañero Nico Frasquet. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Aquí encantado de estar con vosotros, aunque sea un ratito, que me tengo que ir un poco antes. Pero encantado.
Pues que has estado por las localizaciones de Juego de Tronos aquí en España. Tronos,
totalmente, haciendo el tour.
El tour, eso.
Y ya estoy otra vez de vuelta aquí
en Invernalia.
En la cálida Madrid, que tiene un clima apacible.
También tenemos con nosotros, cómo no, al señor Oráculo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hombre, pues un placer estar por aquí. Yo pensaba que me iba ahí a echar.
Sí.
Había sugerencias por ahí en los comentarios.
Peticiones en change.org y mucha gente que no que oye pero no escucha también había mucha gente de... Bueno, hoy tenemos que empezar esta review, como siempre. Bueno, siempre recordamos nuestras vías de contacto, pero antes de eso creo que tenemos que empezar esta review de una manera diferente. Esta review, este capítulo final, empezamos de otra manera. Carolina Fraile ha perdido.
Yo lo quería.
¿Cómo te sientes?
Me siento desolada, me siento triste, me siento vacía. Una parte de mi maldad ha muerto con Peter Baelish.
Él, a su manera, también la quería.
Pobre hombre.
No me la cara de Arya de satisfacción.
A ver, hija de puta. Tío, en serio, para mí ha sido, a ver, no ha sido tan duro porque ya sabéis que me leí las filtraciones, así que felicitadme porque me he estado cayendo de toda la puta temporada y yo estaba sufriendo por dentro. Y pero ojo, una cosa es leerlo y otra cosa es ver cómo lo ejecutan y ver al pobrecito ahí arrodillado llorando, ay, casi, joder, pobre hombre, tío, de verdad. O sea, para mí la serie ha perdido la mitad del sentido ahora mismo. Ya está, no digo más.
Y yo pregunto, lo importante ahí, ¿pensáis que era que Arya matara a Meñique o la situación en el contexto en el que se dio?
Hombre, que mate a Meñique, pues es importante, querido. Era uno de los personajes que la estaba liando pardísima. No, ¿qué cojones? Es el personaje que la ha liado pardísima desde el primer capítulo de temporada.
Te lo han recordado, por si acaso.
Pero tú con contexto, ¿a qué te refieres?
Que estaban indicando que Sansa, como que, de hecho, hasta el último momento se ve que parecía que Sansa iba a juzgar a su hermana.
Bueno, luego comentamos eso en la review.
Querían dar esa impresión.
No lo vamos a ir a comentar.
Vamos a empezar por el final.
Y vamos a empezar ya por la muerte de Meñique. Bueno, pues eso, que Carolina está muy triste, que es lo que queríamos dejar muy claro, porque ha perdido a su querido Meñique, a su querido Littlefinger, como lo llaman algunos, o a Peter Baelish. Tiene varios nombres este señor, es como Daenerys, ¿no? Pero bueno.
Yo lo llamaba Amado Mío.
Amado Mío, claro, cada uno lo llama a su manera. Bueno, esta semana sí que sabemos ya, por cierto, el rating, ya sabemos la audiencia que ha tenido el capítulo de Juego de Tronos en HBO, en Estados Unidos, por supuesto, ya sabéis que se emitió ayer o hoy, depende de cómo lo veas, domingo día 27 de agosto o ya lunes 28 de agosto, madrugada, del domingo al lunes 28 de agosto. En Estados Unidos ha batido su récord, su propio récord de audiencia, y ha conseguido 12,1 millones de espectadores, lo ha petado muchísimo, y en España, pues bueno, como en España no podemos sumar por lo de HBO con lo de Movistar, porque lo de HBO no lo dicen, lo de Movistar, bueno, en fin, que es un lío. Así que en Estados Unidos, 12,1 millones de espectadores batiendo su propio récord. Y como siempre hacemos, antes de ir con las vías de contacto, con los comentarios y todo eso, pues vamos a preguntar en primer lugar a nuestros compañeros, pues, ¿qué les ha parecido el capítulo en líneas generales? Cuéntenos, señorita Fraile, ¿qué te ha parecido el capítulo?
A ver, independientemente de mi tristeza, el capítulo me ha parecido muy bueno. Me ha parecido un capitulazo que, bueno, que ya ha puesto broche de oro a esta temporada y te deja con muchísimas ganas de que llegue la siguiente. A mí me ha dejado con un hype enorme, ¿no? Un hype tremendo que, lamentablemente, hasta 2019 no voy a poder subsanar, pero bueno, es lo que hay. Y nada, no sé, me ha gustado muchísimo, ha estado muy entretenido desde el principio, han tocado todas las tramas que se habían abierto esta temporada y bueno, y se continúan y abren otras, cierran unas, continúan otras y bueno, muy interesante, ya ha empezado todo, la guerra está ya, está inminente y el invierno ha llegado.
Nico Frasquet, cuéntanos, ¿qué te ha parecido a ti en líneas generales?
Pues en líneas generales yo ya tengo un poco de sentimientos encontrados con los últimos dos capítulos. Es verdad que Juego de Tronos es Juego de Tronos y me gusta mucho. Y sobre todo lo que hemos visto aquí, que lo que suele pasar siempre en esta serie, es que el último capítulo no es tanto una season final como un poco poner los cimientos para la siguiente temporada, ¿no? El capítulo verdadero de acción de infarto fue el que vimos la semana pasada. Y este es un poco una antesala de la última y brutal temporada que nos espera.
Son los globos de oro de la siguiente temporada. Sí. Enseguida, Gemma Yats, cuéntanos.
Bueno, pues como yo anticipaba en mi saludo, estoy triste porque Juego de Tronos se acaba. La temporada, pero se acaba. Estoy muy contenta porque, lo siento, Carolina Fraile, por fin se ha encargado. Pero también a su vez estoy muy decepcionada porque yo me esperaba, me ha gustado mucho el capítulo, como decían mis compis, poco a poco ha ido pasando todo lo que se esperaba que tenía que pasar, pero yo me lo imaginaba de una manera mucho más brutal. Yo me imaginaba, ya lo veremos después, pero una Arya súper potente.
Yo quería más sangre.
Yo quería más estrategia, más sangre, o sea, más en lugar de estrategia de, bueno, pues eso, pues sí, pues ya veremos, pues tengo unas en la manga. No, tío, o sea, de sácate un puñal de la manga realmente.
Hombre, Arya se lo sacó.
Sí, tío, pero ¿por qué Arya no la cambia caras y ahora no lo usa? Como de, me ha parecido un fraude empezar la temporada súper en el top, haciendo de Walder Frey, y luego jamás la vimos en otro papel, joder.
Bueno, pero...
¿Para qué lo va a usar? ¿Para qué lo va a usar? Quiero decir, que Meñique le vea la cara de quien le mata. En plan, me vas a ver la puta cara. Soy la niñata esta que te querías cargar. Ole.
Bueno, pero yo entiendo lo que tú dices es que te hubiera gustado más que se lo hubiera cargado cambiándose la cara de una manera así chula, ¿no?
Bueno, sí. Es que eso tampoco lo pueden ir exhibiendo por ahí.
Claro, también es cierto.
No, obviamente, pero que me esperaba un poco de lo que ha ocurrido me ha parecido muy chulo. Pero sí que es verdad que ciertas cosas me las esperaba un pelín más subidas de espectacularidad y coincido con Nico que el anterior fue mucho más espectacular y este ha sido un poco entre resolutivo e iniciador.
Yo, a riesgo de que me tiréis una piedra a la cabeza, es de decir que a mí la muerte de Peter Baelish me ha parecido un poco un truco de guión con respecto a la sorpresa. Es decir, es una sorpresa que parece que está muy pensada para el espectador y trastoca un poco, digamos que no es muy fiel a lo verosímil. Me da la sensación de que está un poco de cara a galería. Ese ritual de vamos a traer a Peter, vamos traemos a Arya, ven para acá, la ponemos delante de todo el mundo. No sé, me ha sonado un poco a trampa.
Bueno, señor Oráculo, cuéntanos. Ilumínanos.
Yo ya estoy libre.
ya
no me pueden acusar de hacer spoiler. Bueno, sí, ya lo diremos un poco más adelante porque hay algo... que la gente no mire los spoilers porque hay una en el episodio último, una cosa que posiblemente salga en la siguiente temporada, que no ha salido. Así que cuidadín.
Es verdad.
Y con respecto al capítulo, pues es que a mí me gustan todos. Es que ya lo digo siempre que me preguntáis. No puedo decir este me ha gustado más que el anterior, es que el dragón escupiendo una potencia enorme ese fuego azul, me ha encantado. Eso ha sido estupendo, una fuerza... Y tal y como decíamos, el dragón ha escupido un fuego azul.
Efectivamente.
Tal y como dijo David, no lo dije yo.
Ahora me dirán que hago spoilers.
Como digo, lo que también mencioné hace un momento de que dije cuando yo mencioné que sería Arya la que matara con la daga, si lo dije, eso aparecía en los spoilers. Cuando lo dije fue porque había referencia en el capítulo que permitían deducirlo y vosotros también llegasteis a decirlo sin que yo...
Ese puñal iba a servir para algo y en este caso...
Claro, y entonces por eso lo mencioné, porque sería algo que yo hubiera mencionado aunque no lo hubiera sabido. Ya te digo, de hecho, Mama Guni, acuérdate que también lo dijo. Y yo lo que destaco es eso, aunque, claro, Nico dice que algo preparado para el espectador. Sí, tiene razón, pero gusta. O sea, cuando no sabes, yo porque ya sabía lo que iba a pasar, pero hay gente que a lo mejor no se lo esperaba... Y se piensa hasta el último momento, habrá gente que no han conseguido engañar, pero habrá gente que sí, que se pensaba que iban a juzgar a Arya, y cuando pega ese giro ahí de que al final juzgar a Meñique, pues seguro que ha estado muy bien para la gente que no se lo esperaba. Y por lo demás, la relación, en fin, de Jon y Daenerys, que yo ya mencioné, que yo tiene todas mis papeletas, porque además se ha vuelto a mencionar el capítulo, es que yo no puedo tener hijos. Además dicen, es que por la bruja, que no, Daenerys, que la bruja no te dijo eso. Y lo he revisado ya mil veces. Pero ella tiene eso metido en la cabeza y ya está, no hay quien se lo saque.
A lo mejor es que Daenerys ha leído los libros, y los libros sí lo decía.
A lo mejor es eso, pues. Yo revisé el capítulo y ya te digo, no... no le dice eso. Dice lo que dije la semana pasada. De hecho, lo busqué porque Nani, ¿te acuerdas que al final menciona así? Porque la bruja le de... lo estuve buscando y no, eso no sale. No sale que le diga a la bruja no va a poder tener hijo hasta que salga el sol por aquí. Por... No se refería a eso.
Se refería a Khal Drogo, a que volviera a ser como era antes.
Y entonces, claro, esa nueva mención y ya escena de cama, pues oye, blanco y en botella. Blanco y en botella, que lo vamos a tener en la temporada que viene. Y bueno, también la primera escena de Daenerys llegando, oye, ¿yo dónde está? ¿Por qué no está? Oye, o sea, va en el barco y te vas con los dragones solo para llegar. Mira qué dragones tengo.
Pues hace entrada.
O sea, chula, una entrada en plan chula. Pero la otra, que es muy cuca, fíjate la lista que dice, oye, ¿por qué ha venido con todo y un dragón? Le falta un dragón. Cersei es mucha Cersei.
Sí.
Y ya está, luego ya entraremos en detalle en otras cosillas.
Bueno, a mí me ha parecido, como todo el mundo, me ha parecido muy chulo. Como querer sangre me hubiera gustado, claro, también más sangre, pero bueno, tampoco es lo que estamos muy, muy, muy acostumbrados en los últimos capítulos de temporada. Pero bueno, menos el año pasado, que sangre no hubo, pero porque no dio tiempo, ¿no? Porque cuando se incineraron todos ahí en el Septón, poca sangre podía haber. Pero a mí me ha gustado mucho el primer momento con las miraditas, esa gente que... esos enemigos que se han encontrado, ese Theon con Euron, ese perro con la montaña, que por cierto me he quedado con las ganas de la Cleagan Bowl, que no se ha dado. Luego...
No se ha dado, David, pero yo creo que ya te huela que se va a dar, ¿no?
No, es que si no se da, ya, vamos, pido la dimisión.
De hecho, hasta lo dice, hasta el perro lo dice. Oye, que ya nos veremos tú y yo. Que has quedado más feo que yo todavía.
Tío, a mí me raya la cara de la montaña, tío. Yo creo que no es su puta cara, ¿eh? En serio, bueno, es que yo creo que no es su cara. Es que llevan tantas temporadas con lo de quítate el casco que es que creo que no es su cara.
Oye, estaba la teoría, que ya la mencioné, ¿te acuerdas, David?
Sí, que era la cara de Joffrey.
Que era Joffrey, que le habían cambiado la cabeza.
No creo, eso no lo creo, pero su cara yo creo que no es. Es que me raya mucho que no se quita el casco.
La temporada pasada ya vimos cómo se quitaba el casco y cómo veíamos su cara cuando se le acercaba a la septa Unela para tenerla. Sí,
pero no le veías la cara.
Hombre, se deducía que era medio walking, pero era montaña. O sea, era el último actor que interpreta la montaña, o como han sido tres. Pues,
no sé, era... me raya mucho.
Montaña. Pues eso, a mí me ha gustado mucho ese momento de miraditas, me ha gustado mucho los cojones que ha tenido Tyrion también de tratar de negociar con su hermana, me ha gustado mucho Theon, la pelea de Theon me ha parecido grandiosa, aunque quizá un poco larga, pero ha sido grandiosa. El momento te voy a dar un rodillazo en los huevos, pero uy, que no tiene nada, a mí esa parte me encantó. Y bueno, y luego también tengo ese momento agridulce, ¿no? Que es cuando Jon y Daenerys por fin consuman y dices por un lado, ¡ostras, Jon, toma ya! ¡Ahí eres mi ídolo que te has tirado ahí a Daenerys! Y luego es como, ¡ah, qué es su tía! Un poco agridulce esa cosa, ¿no? Pero bueno, en fin, estamos acostumbrados con los Lannister, pero claro, como son... Bueno, iba a decir como son malos, pero bueno, ahora ya vamos a decirlo de que no, ninguno bueno ni malo, bueno, en fin.
David, que hay gente hasta acá ha calculado el porcentaje de ADN que tienen en común.
Lo he estado viendo. Así que bueno, pues eso, que el capítulo es muy chulo y la pena es esa, pues tener que esperar más de un año para ver la última, ¿no? Pero bueno. Ya veremos. Que, por cierto, han entrevistado a Kit Harington. Bueno, ha estado dando alguna que otra declaración. Y, bueno, ha estado comentando que espera que... Dice que esta temporada no ha habido muchas muertes de personajes importantes, pero porque él espera que en la siguiente temporada que vaya a ser un baño de sangre, ha dicho él.
¿Cómo que no? ¿Y Meñique quién es? ¡Importantísimo, imbécil!
Bueno, ha dicho no muchos. O sea, bueno, alguno ha muerto, ¿no? Pero bueno, de los que les tenemos cariño, me imagino que se refiere. Y luego le dice que le ha gustado mucho el tema de la prueba de hacer capítulos más largos y que espera que la octava temporada también sean capítulos de esta índole, ¿no? De esta duración. Y que también ha dicho que le gustaría mucho que la octava temporada se viera en cines. Que esto, bueno, yo no sé si lo llega a comentar en algún momento, pero vamos, a mí me encantaría que... que la última temporada se viera en cines. De hecho, he echado de menos, porque sí, muchas veces para el principio de las temporadas, HBO, Movistar organizan sus eventos, bueno, en esta ocasión, este año, solamente HBO, pero echo de menos que el último capítulo no se haga también alguna celebración, ¿no?, en este caso, y me gustaría que para la octava también sí que se hiciera, si no una celebración, sí que se estrenara en cines, porque yo estoy seguro, yo pagaría, de hecho, por ir a ver Juego de Tronos al cine, y más con las batallas que va a haber en la temporada siguiente, que es como muy espectacular para ver en el cine, a mí me parece que puede estar muy guay. Pero bueno, ya veremos qué pasa en, parece ser, finales de 2018 o 2019, cuando se estrene la octava y última temporada de Juego de Tronos.
Vamos, que va a haber ordenadores cuánticos para hacer los efectos especiales ya, casi, cuando es.
Pues entonces podrán hacer a los lobos, podrán volver a salir fantasmas. Es una de las cosas que no me ha gustado de esta séptima temporada, que Fantasma no ha salido. Entonces es como, joder, yo quiero ver a Fantasma, no ha salido nada. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos, como siempre hacemos, con nuestras queridas vías de contacto en la dulce voz de la señorita Carolina Fraile.
Bueno, pues si queréis contactar con nosotros, buscarnos en el Facebook, en La Constante, tenemos grupo y página, nos seguís y contactáis con nosotros y estáis al loro de las novedades que tengamos. También podéis contactarnos, bueno, ahí donde veis en iVoox, nos podéis dejar un comentario y lo que queráis, nosotros lo leemos, lo comentamos, etcétera. También podéis buscarnos en Twitter, en @laconstante1, uno con número, porque La Constante ya estaba pillado, entonces dijimos, pues con número, y ya está, @laconstante1, nos seguís, nos escribís, nos seguimos y comentamos. También podéis buscarnos en Instagram, que somos La Constante Series, y también, bueno, podéis buscarnos en nuestra página web, que es laconstanteseries.com, podéis participar en los comentarios, participa, podéis estar pendientes de las noticias que pongamos, y si queréis, pues mandarnos un correo electrónico con un audio comentario, o un comentario más largo, o algo privado, personal, pues La Constante Series @gmail.com.
Efectivamente, por cierto, que nos llegaba en ese caso, en laconstanteseries@gmail.com, esta semana un mail de nuestro amigo Neko Sensei, que nos dice: buenas, gente del invierno, os mando un adjunto, pensaba mandar alguno más, pero es que no tengo tiempo para nada. Dice: aquí una fotito de una de mis series preferidas. Y nos manda una foto, pues, con todas las temporadas de Juego de Tronos. Bueno, pues que es muy fan de la serie, y las tiene ahí compradas en Blu-ray.
Sí. Muy bien, entonces, sí, así me gusta.
Ahí estamos. Y bueno, pues como siempre hacemos, recordamos también que en nuestra página web, laconstanteseries.com, tenemos ese enlace de Patreon, ese enlace naranjita que pone apóyanos en Patreon. Ese enlace te manda a patreon.com/laconstante y pues es una plataforma donde pues nosotros podemos ofreceros contenido exclusivo, como, bueno, pues poder vernos en directo, participar en sorteos, colaborar como uno más en el podcast, un montón de ventajas que podéis ver y acceder a ellas en patreon.com/laconstante. Y bueno, pues nosotros podemos mejorar en todos los podcasts de la red de La Constante, y vosotros, pues a cambio, os lleváis también pues un beneficio. Esto está muy guay. Y hay que decir que esta semana hicimos sorteo del mes de julio, no lo habíamos hecho todavía, pero sorteo del mes de julio es nuestra ganadora Nani Prados, nuestra Patreon Nani Prados. Y ya tenemos, por cierto, los regalos, porque son varios, para el sorteo del mes de agosto. Es decir, si os hacéis Patreons ahora en patreon.com/laconstante, podéis ganar un premio, atención, un lote de premios de Juego de Tronos, así, ahí es nada, entre los que os vais a encontrar varias cositas, como pues un Funko de Drogon, un llavero Funko de Drogon, vais a encontraros también un cuaderno de Pyramid International, un rollo Moleskine de los Lannister, también vais a recibir un libro que se llama Guía para la vida de Tyrion Lannister, del autor Brandon Oaks, creo que es, me parece. Brandon Oaks, sí. Y pues también un Funko de John Nieve. Pues esos cuatro premios os pueden tocar si os hacéis Patreon de La Constante.
Y si no se hacen Patreon, ¿queda el sorteo desierto? ¿Esto va para mí o...?
Pues hombre, hay Patreons ya, con lo cual desierto es complicado.
¡Jo!
Pero, o sea, no se han ido, pese a los spoilers del Señor Oráculo, o bueno, supuestos spoilers, según algunos oyentes. Siguen ahí. Como pues gente que ahora mismo nos está escuchando en directo, como nuestro amigo Al Cross, por ejemplo, que nos está comentando cositas, o Cristina Albalá, que también está por ahí diciéndonos cosillas, porque nos pueden seguir en directo siendo Patreons. Y bueno, pues eso, un lote de premios de Juego de Tronos para los Patreons en el sorteo de este mes de agosto. Por cierto, Marcos Conde nos dice regalazos. Y sí, ya lo quisiera para mí también. Bueno, como siempre, vamos con nuestros queridos comentarios en iVoox. Y bueno, hoy tenemos un mogollón de comentarios, así que yo creo que lo que hicimos la semana pasada fue muy divertido y lo podríamos hacer esta también, ¿no? Que es leerlos todos los que estamos aquí.
Vale.
Así que si no los tenéis...
Vamos a intentar darnos vida.
Efectivamente. Si no los tenéis abiertos alguno de vosotros, ir abriéndolos. Y bueno, venga, yo voy dando paso a la gente. Carolina.
Venga, Neko Sensei. Hola, gente más allá del muro. He sacado una conclusión de que, como aún no se ha escuchado ni la habéis comentado, pues bueno, la cuento. Que los caminantes blancos no es que sean más listos que los zombies de The Walking Dead, sino que además son más listos que los siete que salieron en su busca. Y además con mejor puntería que la ballesta cazadragones. ¿Alguno tiene dudas de cómo pueden pasar el muro ahora? Ah, amigos, ya lo sabemos. En lo referente a Arya y Sansa, aún no sé cómo esta no ha sospechado que el mensaje fue cosa de Meñique. Ay, querido, también lo sabemos ya. Ay, Neko Sensei, es que... El soldado que está vigilando la puerta no iba a ser el que... No, no iba a ser. Y más hay que decir que me he perdido.
Esta no ha sospechado de que el mensaje fue cosa de Meñique. El soldado que está vigilando la puerta...
No. Ah, vale. Ah, perdón. El soldado que está vigilando la puerta no iba a ser. Y más que decirle a Brienne que no se fíe un pelo de él... Vamos, que es como no se da cuenta, por Dios. Y pone al final, capitulazo, sin duda. Por cierto, al final en qué quedó la compañía dorada, no me quedó muy claro. Jajaja, ja, ja, saludos. Mírale, qué cabrón, ¿eh?
Bueno, Neko Sensei, vamos a hablar serio. Neko Sensei y queridos oyentes, ¿qué quieres, la versión antes de este episodio nuevo o la de después?
Eso, la compañía dorada, eso.
Porque
los mensajes de iVoox son en relación al capítulo de la semana pasada.
Vale, según el capítulo de la semana pasada, era un grupo de mercenarios que eran 10.000, que venían de esos, de las tierras libres. Y
según Hielo y Fuego Wikia, ojo, que entendemos que está basado en los libros.
Y ya, y no sabíamos, bueno, sabíamos otras cosas, pero así, en rasgos generales, eran 10.000 tíos que iban a reventar.
Vale.
A mí me tenéis engañados. La última vez que estuve aquí era un vagón con oro. ¿Ahora habéis cambiado la versión o qué pasa?
Hemos cambiado la versión.
Pero cambia todo. Ahora son 20 tíos y ya está. Sí,
ahora sí. 20 solo.
Son 20 solo. Vamos a ver, 20 tíos.
20 muchachos.
Con elefantes.
En fin, que ya verás cómo seguro que alguno nos dice algo de la compañía dorada. Bueno, Gemma. El siguiente.
Menudo truño de plan. ¿De dónde sale de repente Manos Frías? ¿Que estaba dando un paseo? Demasiado fanservice. A ver qué pasa la semana que viene en Poza Dragón. El podcast, estupendo.
Muchas gracias, querido Anónimo, que con Manos Frías se refiere al tío Benjen. Entiendo, por los libros creo que le llaman Manos Frías. Siguiente, señor Oráculo. Lee el nombre del...
Pues tenemos, a ver, White Kitsune o White Kitsune.
No, mal leído. Esto está mal leído, señor Oráculo.
Que esto viene bien leído sería White Kitsune.
Eso, muy bien.
Es despreciable.
Dice, yo me he visto de tapadillo todos los episodios, así que creo que soy infiel a muerte. Mi pareja sigue nervioso esperando a que termine la temporada para verlos del tirón. Y con el Twitter desconectado, soy lo peor.
Lo eres.
Bueno, Nico, ¿tienes tú también por ahí el siguiente?
Sí, aquí lo tengo. Julito Pascual nos dice que los dragones, según el maestro Aemon, eran macho o hembra tipo hermafroditas. tan cambiantes como sus llamas. ¿Cómo? Y ya está, ahí se acaba el comentario. Mi mamá me ha dejado unos chicos.
Ahí está.
Dragón es macho.
Dragón tiene pinta. Es muy macho él. No sé.
O una dragona como una mala leche.
Mira, brillante tal.
Igual que sí que es hembra, me parece, ¿eh? Pero Harold Sandoval Peña dice, ¡guau, la teoría de las tres cabezas de dragón toma fuerza! Me encanta. Pues sí, tomó un montón de fuerza. ¿Qué nos dice Itatí, Carol?
¿Voy yo? Vale. Hola, chicos, felicitaciones por el podcast. Les escucho y saludo desde Uruguay. Me ha encantado el capítulo y casi le arranco la mano a mi novio en las escenas de batallas. También pensé que por un momento que John se terminaría montando en otro dragón cuando saliera del agua. Por otro lado, queda claro que pasaron un día y una noche o más esperando en la roca. Basta de tantos palos para los cuervos WhatsApp de Poniente. ¿De palos? ¿Palos? No entiendo lo de los palos, tío.
Basta de tantos palos para
los haters que no... Que...
Ah, los... Vale. Uf.
Que le damos caña a los cuervos.
A los cuervos. Sí, hombre, es que es para darle un poquillo de cañita, ¿eh?
Y al final nos dice un abrazo grande y saludos, seguid así.
Pues ahora...
Un saludo desde España a Uruguay.
Ha sido muy criticado. De hecho, hubo un artículo en El País que se compartió mucho criticando estas elipsis temporales, concretamente de ese episodio.
Efectivamente.
Es que...
Y de hecho, hasta uno me parece que hizo cálculos y todo basado en las distancias que hay por ahí de los mapas que hay de Westeros. Y le salía en fin que los cuervos eran supersónicos, vamos.
Bueno, pues abrazos a Uruguay y abrazos a todos, como decimos muchas veces, a toda nuestra comunidad hispanohablante que también nos escucha desde el otro lado del charco. Vamos con el siguiente de Harold Sandoval Peña, señorita Jim Mayas.
Que también nos escucha desde el otro lado, del charco y dice, nah, el oráculo ha respetado mucho, no tiene por qué justificar nada, no dio spoilers.
Vamos, efectivamente. Harold sí que nos escucha. No nos oye, nos escucha. Bueno, y el siguiente va para el señor Oráculo y mira, le viene que ni al pelo.
Vamos a ver. Hostia, este es uno muy bueno. Escrito en mayúscula. O sea que aquí...
Esto tiene que decir chillando.
No lo hice a gritos, pero en fin, yo voy a guardar la voz. Y las formas. Y dice, queridos amigos, un saludo desde México. Aquí la serie se vive con spoilers. El puto de Meñique tiene que morir.
No.
Tanta importante intriga y traición. Al igual que Varys, que es un Targaryen de fuego oscuro, la serie es maravillosa. Si el gordo de R.R. Martin les contó el final a los productores, porque tanto misterio en lo que no tenemos que... es que tampoco es escrito en lo que nos tenemos que enfocar es en las traiciones profetizadas a Daenerys. Son tres. Jorah, Varys y Tyrion. ¿Será Tyrion? ¿La traicionarán? Bueno, sí, que si Jorah... Es que ya te digo, está escrito un poco... Jorah, Varys o Tyrion, ¿la traicionarán? Se pregunta. Dice, ¿Varys quiere un fuego oscuro en el trono de hierro? Recuerden que la Compañía Dorada, ya estaba tardando en salir, viene un personaje que vive en los libros, y el hecho que el huevón de Martin no acabe Vientos de Invierno es una jalada. Ya acabó su... Pino, sangre y fuego, y van a producir la serie. Eso retrasará la octava hasta 2019. Es una jalada. Los Walkers tienen espada de hielo y acero a muy baja temperatura, que son la contra del acero valirio. Recuerden, es hielo y fuego, es hielo y fuego. Saludos y díganle a Bran que ya no se pegue tanto al wifi, porque se va a pendejar. Bran es la clave de este mundo de hielo y fuego. PD, por datos será, los que no quieran spoiler, que se jodan. Díganle a Martin que se apure a terminar la saga hasta Vientos de Primavera, porque si no el oráculo acabará los libros. Saludos. Bueno, gracias Gerardo Sánchez.
Me encanta que le haya tocado al señor oráculo leer este comentario. Porque era que ni pa'l pelo. Pues bueno, pero que no había spoiler de todas maneras. Pero bueno, pues eso. Que un saludo también a México y a Gerardo Sánchez y muchas gracias por tu comentario. Y oye, no ha sido aposta, pero justo le ha tocado ese oráculo leer este, que a mí me hace mucha gracia. Bueno, Nico, otra vez Harold no vuelve a decir la season, otra cosa.
La season 2 del comentario anterior. Mira que hasta hasta ha leído menos información que yo, se refiere al oráculo. Yo ya me leí todo el guión del último episodio.
Ostras, madre mía. Pues antes de verlo.
Que por cierto, ¿dónde ha encontrado el guión del último episodio?
Ah.
Estaban las filtraciones y luego filtraron los hackers el guión, creo que 2 días antes, ¿no? Me parece
Hubo del séptimo, sí lo conocía yo en detalle. Ya os dije.
Sí, me acuerdo.
Pero hubo filtraciones del séptimo, vamos, de hecho conversaciones enteras que luego han salido, literalmente, sí. Y también hubo filtración del guión del quinto, hubo otro episodio que se filtró el guión también.
Sí. Yo es que recuerdo que el viernes sábado por la tarde vi en internet pues que se había liado, ¿no? El sábado creo que fue. Que decía, los hackers cumplen su promesa, filtran el último capítulo.
Digo, no, pero David, eso es ya se sabía de hace bastante más tiempo.
Claro, pero muchos medios, en esta, digamos, triquiñuela para ganar más visitas, ¿no? Pues ponían lo de filtran el capítulo y era como, ostras, que ya lo podemos ver, ¿no?
Claro, yo de momento estaba ya metido ahí en el Pirate Bay y todas estas cosas.
No era así. Carol, me toca a mí. Anónimo dice, un detalle que me intriga, ¿por qué Arya le da la daga a Sansa? Pues bueno, creo que lo comentamos la semana pasada, que era como una prueba, entiendo yo, que la estaba probando ahí un poco. Hoy creo que se ha visto.
Voy con Lord Aris, dice, yo creo que en el episodio final de esta temporada vamos a ver muy poco del muro y de más allá del muro. Veremos más Jon Arryn, más de Desembarco, el fin de Meñique y espero la reaparición de Bran. Postdata 1. Yo también creo que Jaime acabará con Cersei. Postdata 2. Arya. Sí, nuestra querida llamada Arya. Es una psicópata y espero que no toque a la pobre Sansa.
Bueno, no digo que David me ponga música en este momento porque quizá no. En los comentarios no toca, pero sobre el baloncar y demás tengo que decir algo.
Bueno. Tú, cuando llegue ese momento, avísanos. Pega golpes a la mesa, como la semana pasada.
Ah, sí, verdad, es que me puse...
¡Ponme la música!
Me emocioné mucho y es cierto que lo empezaron a
golpear. Fue poseído por un ente extraño, por el espíritu de R.R. Martin.
Por el cuervo de tres ojos.
Pero es que fijaos que al principio, cuando le pusimos la música al oráculo, al principio de los tiempos del oráculo, se avergonzaba. Decía, no, hombre, no me pongáis la música, qué vergüenza. Y ahora es, ponme la música, por favor.
No, ya la tengo como aviso de que el que no me quiera escuchar, pues oye, le damos ahí unos segundillos para que eche para adelante o que haga lo que tenga que hacer.
Y luego se piensan que haces spoilers, que es que de la marinera.
Yo intento, bueno, por eso. Eso yo quiero disfrutar de hoy, de que supuestamente no hay filtración y puedo especular.
Eso es. Selenito, ¿qué nos dice?
Selenito nos dice, no sé si lo habéis comentado, pero está visto que los vivos vivientes son mucho más rápidos que los muertos vivientes. Sí, ya sé que un grupo pequeño es más sencillo de moverse que un ejército entero, pero los fresquitos también tenían una avanzadilla. Bueno, pero poco, por lo que se ve. ¿Y el zomboso también es de ellos o forma parte de la fauna autóctona? Me gustaría haber visto también focas y pingüinos. A mí también, Serenito.
Tío, un pingüino zombie tiene que molar un montón. ¿Cómo anda eso? Tic, 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 así con sus patitas. Es simpático.
Señor Oráculo, Plisken Misterios, ¿qué nos dice nuestro querido Plisken?
Plisken, hostia, este es el que le dimos el...
Hombre,
el premio.
El premio, ganó un premio Travis Managua.
Que además se lo di yo.
Estamos, peor banda sonora de una serie.
Dice, para de OA, de verdad. De OA. Bueno, dice Plisken, dice, genial programa, chicos. Solo un apunte friki. El más alto de la serie no es Hodor, sino Ian White, quien interpretó a Gungun en la montaña o a la montaña en la segunda temporada. El angelito, pues, mide 2,16. Luego ya sí vendría Christian Nirn, Hodor, con 2,13. Saludos, cracks.
Es más, ya estamos dando información.
Siento el apunte. De hecho, compartí el link con los Patreons para que quedara ahí dicho. Quiero decir que es un artículo que yo leí de memoria, lo dije así, corriendo, y sí, me equivoqué. Como hice también con la Compañía Dorada, señores.
Que, por cierto, estuve mirando las alturas, el artículo que salió, y meñique, muy meñique no es.
¿No es muy meñique?
No, no, es de los más altos que hay de la serie, ¿eh? Mide
¿y de cuánto?
1,78 m.
¿Seguro, Carol?
¿Y en horizontal?
Un 1,78 m, el colega. O sea, que chiquitín no es.
Bueno, ¿qué nos dice Inés M11, Nico?
Dice, madre mía, ¿de verdad pensáis que es un capitulazo? El guión es pésimo y predecible. Las conversaciones de risa, el ritmo y los tiempos se les ha ido de las manos. Es todo un despropósito. Qué manera de cargarse una gran serie y una mejor saga literaria.
Intuyo que Inés M11 es lectora de los libros.
Y que no le ha gustado demasiado el capítulo.
Y que no le ha gustado demasiado el capítulo. Llámamelo. No,
llámame quisquilloso. A ver, yo qué sé. Tiene algo de razón en algunas cosas. Es decir, por lo menos desde mi punto de vista. Hay algunas cosas que son un poco para echarse las manos a la cabeza con el tema de los avances estos de tiempo inverosímiles. Es decir, si estableces unas reglas en tu universo, hay que respetarlas. Es decir, ya no hablo de sagas literarias ni nada. Vamos, yo no soy lector, aunque me quiero leer los libros antes de la última temporada, los que hayan salido por entonces. Pero sí es cierto que hay que respetar las reglas de... No porque te venga bien que Daenerys salve a Jon en el último momento, hay que tirarlo todo por tierra. Me da a mí la sensación, pero ya te digo que es mi opinión y no debe importar demasiado.
Bueno, alguien con muchas interrogaciones dice, a mí sí me gusta Sansa y me parece un personaje más positivo que Arya, que como la hemos visto crecer nos cuesta ver que se ha convertido en una verdadera psicópata. O eso... ¿O es que esos Freys que no importaban no tienen también sus familias? Además, se considera juez y verdugo. Sansa es una mujer maltratada que no es una heroína, por lo tanto, muchos más como nosotros. Y que todo el mundo o la maltrata, o la utiliza o la echa a un lado. Jon y Arya, por ejemplo. Pues bueno, oye, un defensor de Sansa, claro, por supuesto que sí.
A ver, a mí este comentario me gusta un montón, ¿eh? Porque es cierto que normalmente nosotros les pedimos a los personajes que estén por encima del bien y del mal y todo lo que haga sea maravilloso y tal. Y es verdad que Sansa la ha cagado en bastantes ocasiones, pero hay que reconocer que era una niña cuando hizo todo lo que hizo y las ganas de estar con Joffrey, su amado Joffrey y tal. Es decir, y que es cierto que se parece más a nosotros probablemente que la propia Arya, ¿no? Que es más impoluta.
Sí. White Kitsune.
Bueno, White Kitsune...
Me tocaba a mí, perdón.
¿Qué? No. ¿Sí? Pues acabas de leer el otro, el de las interrogaciones.
Sí, leche, madre mía, yo no sé ni ya en qué mundo vivo. Perdón, Carolina, guay, qué chulo.
Le dice, váyatela con el pobre oráculo, dejarlo en paz. Y pone una carita triste ahí. Yo creo que los espectros no son zombies al uso. Aquí no hay virus, nadie se contagia por mordiscos. Hay magia, y lo vimos cuando el Rey de la Noche levanta la manica y se mete para sacar a todos los salvajes caídos y Jon y Tormund se quedan con cara de jodó, qué poderío. Eso es lo que yo recuerdo. Bueno, grande el recap y grandes vosotros.
Muchas gracias, White Kitsune.
Pero yo entiendo que esos caídos que hay en ese capítulo de... son caídos porque los muerden, solo con morir y ya está, es suficiente.
Yo entiendo que sí, que solo con morir ya es suficiente.
O sea, no es necesario ni que te muerdan, solo si un caminante de esos te hinca cualquier cosa y te mata, automáticamente, por magia, te convierte en uno.
Yo entiendo que sí.
Vale.
Sí. Si mueres al otro lado del muro o si te matan.
Ya, es que es algo que a mí no me terminaba de quedar claro. Por ejemplo, en este capítulo, en el que vamos a comentar a continuación, ya Jon sí cuenta, a ver, se puede matar con fuego y ya me quedó más claro que vale, el vidregón no lo rompe como hielo como a los ZZ, pero sí los mata.
Sí. Bueno, vamos con el siguiente, vamos a darle un poco más de caña porque hay un montón de comentarios todavía y vamos a tirarnos 100 horas. Gemma Yats, cuéntanos, ¿qué nos dice el señor de las interrogaciones otra vez?
A Sansa se la criticaba por ser muy pasiva, que era la educación que había recibido, pero en cuanto toma un papel más activo, que no va a ser en plan heroína de aventuras, pero que no sería creíble, la ponéis a caer de un burro.
Pues sí, a mí me caía muy mal y ahora me cae menos mal. Señor Áculo, ADSG.
Pues ADSG dice, hola, muy buenas. No puedo creer que Aria esté actuando de manera tan estúpida e hipócrita. Que no se dé cuenta de que la carta es falsa y ataque a Sansa por ello, sin ni siquiera escuchar razones, no lo entiendo. Luego, que critique a Sansa por ayudar, entre comillas, a los Lannister para sobrevivir, me parece muy fuerte, ya que Arya tuvo que hacer eso mismo en la temporada 2 cuando fue copera de Tywin, en la Renal. En fin, lo peor de todo es que sea capaz de amenazar con un cuchillo a su propia hermana. Sencillamente no comprendo. Creo que Arya tiene un severo trastorno mental y necesita tratamiento, porque no es normal actuar de esa manera. Pero bueno, confío en que Sansa sea capaz de poner las cosas en orden en Invernalia y Arya pueda abrir los ojos y deje de actuar como un Terminator rencoroso que está perdiendo el tiempo en conflictos infantiles sin sentido.
Bueno, lo comentaba yo muy rápidamente, lo leo. Algo que se me pasó por comentar y que no dejo de darle vueltas era esta semana, era el tema de la invitación a Desembarco del Rey que le hacen a Sansa, ¿no? Y es posible que esa carta fuera enviada realmente por Meñique, puede que su intención fuera quitarse a Brienne de en medio para poder actuar a sus anchas. Al estar Arya y Sansa peleadas y al haberle comido el coco a gran parte de las familias del norte, estoy seguro de que es así, puede tomar Invernalia más fácilmente. Lo que creo cada vez más es que Arya no ha caído en la trampa y para mí lo demuestra al dar el cuchillo a Sansa, perdón, y darle en la espalda, que escribía Arya. Estoy convencido de que eso fue una prueba para Sansa. Bueno, pues eso. Nico, ADSG otra vez, nos dice otra cosa.
David, yo creo que esa invitación es real y fue enviada o por Cersei o Tyrion con la finalidad de tener presente a todos los señores de las principales casas en esa reunión. Y sobre Brienne, lo que yo entendí es que puede ser un estorbo para Sansa si quisiera matar a Arya. En cualquier caso, que Brienne se vaya solo perjudica a Sansa, ya que Arya se puede defender por sí sola. Con lo cual pienso que Sansa lo ha hecho a conciencia porque está tramando algo.
Y tenía razón.
Tenía razón, parece ser, porque nadie... En plan, ¿qué haces tú aquí, Brienne? ¿No? O sea que parece ser que sí que era carta real. Carol.
Yo su sole guía. Me parece curioso que Zoros y Dondarrion anden encendiendo las espadas como si fuesen Obi-Wan y Anakin con sus sables láser. Hacen que parezcan espadas mágicas o algo, pero en los libros creo que es Zoros quien explica que no es más que un truco que utiliza en las justas para encandilar al público y desconcentrar a los adversarios. Básicamente empapaban la espada en aceite y le prendían fuego. También dice que se cargaba las espadas a montones con ese truquito.
Vamos, que son portadoras de luz hacendado.
Sí. Lo que pasa es que es verdad que la serie no dice nada y parece que es magia eso.
Uh-huh. Bueno, vamos con el siguiente de los comentarios, que este nos llega de Ana.
¿Y los gigantes espectros que vimos en el episodio 1, dónde están? Pues eso me pregunto yo.
Pues han aparecido ahora en este último.
¿Los vimos?
Sí, han aparecido.
Sí, sí.
Han salido unos cuantos.
Me quedé eclipsada con el momento, yo creo. Sí, sí, o no. Eso con el sueño.
Pues han salido. Señor Oráculo, anónimo.
Pues Anónimo dice, una de las cosas que más me gustan de la serie es que la importancia estratégica de las mujeres es equiparable a la de los hombres. Cada mujer a su manera, de acuerdo con su personalidad y sus vivencias. Molan todas, incluidas las hermanas Stark, que siempre han sido muy diferentes. Cersei con su maldad, Dany con su poder, Lady Olenna con su sabiduría.
Pues sí, la verdad que sí, los personajes, bueno, la verdad es que tanto hombres como mujeres han sido muy buenos personajes, la verdad, que los principales han sido muy chulos, los secundarios también.
Eso es.
Creo que quitando un poco a las serpientes de arena, que eran un poco para darles de hostias.
Eran para teta.
Sí, sí, sí. Bueno, voy a continuar yo. Que tenemos ahora una pequeña caída con Nico y con Carol y no les escuchamos, pero bueno, continuamos nosotros tres.
Venga.
Fleck dice... hola, soy muy culé. Gemma, no estás sola.
Gracias.
Y estoy en las antípodas de lo blanco, pero me declaro cada vez más fan de los caminantes blancos. Guiño. Ojalá lleguen al trono de hierro. Me quedo con la advertencia de Tyrion a Daenerys. En plan, eres muy buena tía, pero cuando se te cruzan los cables eres capaz de liarla pardísima. Razón no le falta a Tyrion. En cuanto a Viserion, va a ser capaz de dominarle el Rey de la Noche. Al fin y al cabo, aunque esté muerto, es un animal salvaje y por lo tanto no es domesticable. Los dragones solo acatan las órdenes de su madre, así que ya veremos qué hace Viserion cuando vea a Khaleesi, su madre. Pues hombre, caso al Rey de la Noche le ha hecho.
No la va a reconocer y ya ves que al Rey de la Noche no le hace falta ni decir Dracarys.
Sí, 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 sí. A no ser que lo haya dicho y no lo hayan puesto.
Bajito, ¿no?
De hecho, no le hemos escuchado hablar nunca, entonces no sabemos cómo lo diría.
Lo ha pensado.
Oye, ¿te imaginas que el Rey de la Noche la primera vez que hable diga Odor?
Odor, hostias. Es el Odor, es el Rey de la Noche. Más del gaico, tal, ¿no? Sí, sí. Noah Fix
nos dice: buenas, gente. He estado revisando el momento de la pelea del oso y si os dais cuenta, le pegan con todos los tipos de ataques antimuertos. Por un lado, un hachazo de Tormund que no le hace nada. El fuego, que mata a los muertos vivientes siempre, tampoco le hace nada. Y al principio de la pelea, Jon le mete un espadazo con la espada de acero valirio y no le hace nada. Curioso, porque el acero valirio mata a los ZZ Top. Además, se lleva un ostión y por eso no aparece más en la pelea. Solo el Vidriagón mata a los resucitados de este tipo, aunque no creo que haya nunca posibilidad alguna de darle con acero valirio al dragón, así que más vale que hagan 8 o 10 catapultas con arpones de Vidriagón.
Pues sí, pero hoy, por ejemplo, en el capítulo de esta semana, con lo de Jon mostrando lo de que con fuego también
fuego,
vale.
Sí. Quizá no había bastante fuego, o sea, hacía falta más fuego para...
Hubiera faltado, ¿no?, el lingotazo...
De Zoros de Mir.
De Zoros de Mir, sí,
escupiendo,
sí,
así, ¿no?, y quemándolo, tal. Sí, sí. Pues sí, eso yo creo que ha sido o bien un fallo o bien porque hacía falta más fuego. Y sí, catapultas ya pueden ir haciendo. ¿Qué nos dice Gonzalo Moreira, señor Oráculo? Que además nos deja dos comentarios.
Pues Gonzalo Moreira, voy a leer sus dos comentarios. Dice: hola chicos, buen programa. Su confusión viene de un pequeño error. Los otros, o caminantes blancos, son los demonios de hielo con poderes mágicos como el Rey de la Noche. Los espectros son los zombies marionetas. Los caminantes blancos y su ejército de zombies no pueden atravesar el muro por su propia voluntad, pero si los lleva un guardia de la noche, la magia se rompe. Como pasó en la primera temporada cuando entraron un par de exploradores muertos y cuando se despertaron intentaron matar a Lord Mormont. En el segundo comentario dice: chicos, el Vidriagón y acero valirio solo afecta a los caminantes blancos. A los espectros zombies no les hace nada. A los espectros hay que matarlos con fuego y acero normal. Error.
Error.
Aquí no han, en este último capítulo no, ya no han señalado que es fuego y Vidriagón.
Efectivamente.
No, que lo dice además Jon Nieve.
Sí, sí, sí. O sea, fuego y
que vamos, que ya se las trae, que el que no sabe nada no venga aquí a explicar.
Es verdad, Jon Nieve, que no sabe nada, lo explica.
Va de listo ahora.
Ahora Jon Nieve ya lo sabe todo, fíjate por dónde. Pues eso, y lo de la magia para atravesar el muro ya no les hace falta porque
se
ya
llama fuego azul.
Se llama fuego azul. Al Cross, nuestro querido Patreon, dice: me hace gracia que la gente entre en pánico sobre los guiones filtrados antes de que la serie se haya emitido, sobre todo considerando que en las 5 primeras temporadas mis libros estaban publicados y cualquiera podía averiguar lo que iba a pasar. Saber que algo va a pasar no es lo mismo que experimentarlo y disfrutarlo. Escrito por George R.R. Martin. El señor Oráculo le ha metido caña a Martin.
Hombre, de hecho, Martin, oye, que me están metiendo caña con esto.
De hecho, la semana pasada el Oráculo dice: yo, aunque vea las filtraciones y las lea, disfruto mucho y gozo mucho viendo.
La misma palabra utilizada.
Claro, 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 ojo, ¿eh?
Sí, 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 porque no lo mismo, es como un doble disfrute. Uno disfruta cuando sabe lo que va a ocurrir y luego también cuando lo ve en la pantalla.
Esto es porque Odor y el...
Porque cuando tú lo ves, cuando tú lo lees, tú en tu mente, pues más o menos te montas la secuencia, igual que cuando lees un libro. Pero luego al verlo, pues quizás no es como tú te lo has imaginado.
Efectivamente, pero esto es como... El Rey de la Noche y Odor son la misma persona y George R.R. Martin y el Oráculo también.
Ahí es na.
Ahí estamos. Y Jon Nieve, ¿no?
Yo que,
y
Kit Harington. Yo que guargueo a Martin, lo guargueo.
Guargueas. ¿No ha fixo otra vez, Gemma?
Ha Arya le está metiendo caña a Sansa para saber por cuál pie cojea y si le da el cuchillo es porque confía en ella. No es Arya quien ha caído en la trampa de Meñique, es justo al revés. Meñique ha caído en la trampa de Arya. Arya sabe todo lo que pasa en Invernalia, ya que gracias a sus caras puede esconderse y en el capítulo que salió como si estuviera escondiendo, realmente quería que Meñique la viera. Es Arya, joder. Mató a no one, nadie, teniendo dos cuchilladas en el vientre. Sansa matará a Meñique porque empieza a dudar de él.
Bueno, luego comentaremos cuando estemos en el capítulo, pero sí, Sansa ha matado a Meñique.
Sí, hombre, la ordenaba matar. Aunque no ha sido la ejecutora, pero...
De hecho, estoy convencida de que la conexión de Carol ha dicho que os peten, que yo no quiero escuchar más comentarios de cómo van a matar a Meñique.
Meñique, efectivamente. Pues sí, 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 Sansa ha ordenado esa ejecución, ¿no? ¿Qué nos dice Queen Gorgobito, señor Oráculo?
Pues Queen Gorgobito dice: hola chicos, me he emocionado al oír la teoría de la descendencia de Jon y Daenerys, sobre todo porque me encanta oír que tengo razón. Oh, a quien no le gusta escuchar que tienes razón, ¿eh? Solo una salvedad: que en mi mente no muere Jon, porque George es muy original y no va a repetirse. Eso de morir en bucle es más de Beric. Un saludo para ti también, Carol. Guiño, guiño. Compañera, abrazos. Esto seguro que es una compañera de trabajo de Carol.
Seguro, seguro, seguro.
Pues ya se lo daremos porque en este momento está caída.
Efectivamente. Darek Peña dice: señor Oráculo, al final no me avisaste de tu teoría y me he comido el spoiler de la octava temporada. ¡Hala! Pues ya no la veo. Me has vuelto a joder, macho. Y dice: jajaja, no, es broma, tranquilo. Me arriesgué y la escuché con todas las consecuencias. A mí el capítulo me decepcionó un poco. Bueno, con todas las consecuencias, que es que de la octava temporada no hay nada filtrado. O sea que no hay, no sabe el Oráculo lo que va a pasar. Bueno, sí lo sabe porque él es Martin, pero en fin.
Claro.
A mí el capítulo me decepcionó un poco por las incoherencias que tenía de tiempo, pero bueno, es mi opinión. Habrá que esperar al último capítulo a ver qué nos depara. A partir del lunes ya no sé qué vamos a hacer con nuestras vidas. Una vez acabe. Hacer el bicho bola y llorar hasta que empiece la próxima temporada. Un saludo, gente. Un saludo, Darek.
Y tienes razón, ha sido muy criticado el tema del tiempo.
Sí, sí, sí.
Jorge MG nos dice: buenas, buen programa. Si no recuerdo mal los libros, en ellos se dice que los resucitados se les elimina con fuego y supongo que si destrozas lo suficiente el cadáver, lo dejas por lo menos quieto. A los caminantes solo se les mata con acero valirio o vidriagón. Cuando Sam está caminando hacia el muro, después del desastre de la Guardia de la Noche, usa a Vidriagón con un resucitado y no le hace nada. Eso en los libros. En la serie no sé si llegan a decirlo. Sobre las transformaciones, yo entiendo que tienen que hacerlo los caminantes. Saludos.
Saludos, Jorge, y entiendo que sí, que son los caminantes, pero que tienes que morir. O que te tienen que matar ellos, entiendo. O sea, o morir más allá del muro, eso entiendo yo. O que te maten los propios caminantes para que tú nazcas como caminante, o que ellos a lo mejor cojan un cadáver y lo conviertan, que era como lo de... O no cadáver, un vivo también, porque recordamos al bebé este, al de... Es que no me acuerdo, el padre de Gilly, ¿no?
Sí.
Que tenía hijos con sus hijas, nunca mejor dicho. Y llevaban al bebé este, que era macho, que era macho. El bebé, que era un niño, vamos, varón. Y claro, se desprendían de él, lo llevaban y lo convertían en caminante.
Pero entiendo que cuando lo convierte, ese luego cuando crece, son lo de la barbita.
Puede ser.
¿Qué sentido tiene un chiquillo chiquitillo?
Claro, claro. Esto no lo tendría que explicar mejor en la serie, porque no ha quedado...
Yo cuando salió, yo lo primero que me imaginé es que esos serían lo que nosotros le hemos puesto el mote de ZZ Top, lo de la barba.
Sí.
Porque son los que menos descuajarincados están.
Sí, entiendo que sí.
El resto, pues le falta un brazo, le falta yo no sé qué, son más... En fin.
Vamos con el siguiente, señor Oráculo. Duisina. Que además me encanta que...
Duisina, también... es que no, como pongo en silencio, alguna vez tardo aquí en cambiar de pestaña. Pues Duisina me dedica a mí unas emocionales palabras.
Qué bonito.
Dice, por favor, quiten al oráculo del podcast. En vez de oráculo podría llamarse señor Corre, ve y dile. Nos hacéis un flaco favor a los seguidores de la serie con sus continuos spoilers. Si en el próximo podcast está este señor, de nuevo, no volveré a escucharos. Pues gracias por tu comentario irónico, Dobusino.
Claro, entendemos que es irónico porque, bueno, spoilers, en fin.
Es, yo le llamaría oráculo pajarito. Oráculo, es el pajarito, corre, sí. Y dile.
Yo creo que o bien es irónico, que pensamos que es así, o bien es de los que oye pero no escucha, ¿no? Porque cuando el oráculo hizo sus predicciones de la octava temporada, es que no hay filtraciones.
¡Spoiler!
No sé cómo explicarlo, en fin. Que, y si no, pues bueno, pues molve, pues adiós, ¿no? Pablo Domínguez dice, totalmente de acuerdo con las teorías de Vero. Muy decepcionado con los... ¿De Vero? ¿Quién es Vero?
Alguien que ha comentado antes sin llamarse Vero.
Ah, vale. Dice, muy decepcionado con los fallos de trama que comentáis, tanto lo de Benjen como la escena final son innecesarios y desmerecen el tono y el nivel que ha tenido la serie durante 7 temporadas. En algunas webs americanas están diciendo que Benioff y Weiss han hecho un jump the shark. Espero que lo remedien en el último capítulo. Enhorabuena por el podcast. Pues muchas gracias, Pablo Domínguez. Toñi Bepa, que nos dice, nuestra patrón Toñi Bepa.
Nos dice, Dubisina, el señor Oráculo se curra mucho, mucho, mucho su intervención. Somos muchos los seguidores de Game of Thrones que hemos visto varias veces la serie y hemos estado pendientes de conversaciones que nos parecían intrascendentes en su momento. Con mi poquísima inteligencia y habiendo visto la serie completa 5 veces, he sido capaz de llegar a conclusiones que se han confirmado con el tiempo. No hay ningún personaje que no sepamos quién es y por qué se comporta de tal o cual manera. Los guionistas, con mucho disimulo, han ido hilando cada situación con hilo tan fino que el resultado es un tejido perfectamente explicado anteriormente.
Pues muchas gracias, Toñi. Y me imagino que gracias también te darás.
Tienes razón. O sea, sí, ¿qué puedo decir yo de Toñi? Que tiene razón.
Que tiene razón. Al Cross, ¿qué nos dice?
Al Cross nos dice...
Yo le tocaba al oráculo.
Perdón.
Te adelantas.
Me adelanto. Te
quitabas el comentario del señor oráculo.
Al Cross nos dice... ¿Y si Bran es el rey de la noche y Jon lo mata? ¿No tendríamos algo de ese final agridulce sin tener que matar a Jon?
Pues luego, al final del programa, vamos a debatir sobre algo relacionado con Bran y el Rey de la Noche. Flamenco Rock dice, hola, personalmente creo que este capítulo 7 ha sido sin duda el mejor de Juego de Tronos. Bueno, dice de GOT, pero en fin, nos entendemos, de Game of Thrones. Creo que a todos en las últimas temporadas... creo que habla... Claro, está hablando de esta temporada. O sea, ya de este último capítulo. Que bueno, lo comentamos y ya está, ¿no? O lo dejamos, fíjate, lo vamos a dejar para luego cuando leemos los comentarios de nuestra página web.
Venga, si parece, vamos para allá.
Porque los siguientes son, son todos relacionados con el final. Ligeramente área tal, sí. Vale, pues mira, pues estos que nos quedan los leemos al final con los comentarios que nos dejáis en nuestra web, lacostanteseries.com. Aunque bueno, espérate, porque sí que hay dos, los dos últimos sí que son del capítulo de esta semana. Bueno, en fin, que esto es un lío, porque ha habido gente que nos ha dejado ya comentarios sobre el capítulo de hoy, del que vamos a hacer la review hoy, mezclados con del de la semana pasada, y al final pues nos hemos liado. Que bueno, hay uno de Anónimo que dice... Hola gente de La Constante, ¿creéis que realmente Arya había suplantado a Sansa cuando mata a Peter Baelish y cuando se entere Sansa se va a liar? Espero con ansia el próximo capítulo. No lo entiendo muy bien porque es como es como parece que sea de este capítulo, del de hoy, pero claro, lo de espero con ansia el próximo capítulo.
Bueno, lo podemos leer luego y vemos a ver a lo mejor después de la review si nos encaja.
Pues venga, vale.
Es que no tiene sentido porque si es de este capítulo, tanto Sansa como Arya aparecen en la misma escena. O sea, no...
Claro, por eso. Bueno, luego lo volvemos a leer, yo qué sé. Lo leemos en los dos, porque no sabemos si es de
ya
uno o de otro.
Ya si acertamos.
Jaime Osvaldo Martínez Ledesma dile hola, hola, este es el primer programa que los escucho y se me hizo muy entretenido. Saludos desde Monterrey, México. Pues saludos a Monterrey, México. Y Pamela Turilli dice, escuchando el podcast 6 sobre Dani de que no puede tener hijos, es cierto que lo dice la bruja Mirri, solo que en la serie omitieron estas palabras. Cuando tu útero se acelere otra vez y lleves un niño vivo. Esto sale en el libro de George Martin, de George R.R. Martin. Sin esta frase en la serie nunca entenderíamos de dónde coño saca Dani que no puede tener hijos. Saludos desde México. Pues anda, saludos a México también.
Exactamente.
Pero claro, en la serie pues no lo dicen.
Y no lo sabemos,
pero
en teoría.
También claro, pero es que en la serie eso va ligado a la respuesta que obtiene de la bruja cuando pregunta Daenerys si, que cuando volvería Drogo a ser el mismo. Entonces, o sea, que cuando si tiene un hijo con Jon, entonces sale Drogo de la tumba. No lo entiendo.
Sí, no, yo...
O lo mismo se refiere a que cuando nazca su hijo, ella va a morir, que es lo que yo he estado teorizando, y se reúne con Drogo en el cielo, como quien dice.
En el más allá.
Y tienen droguitos.
En el más allá.
Tienen droguitos. Y vamos con los comentarios, no, ya con la review, ya yo me vuelvo al pasado, soy aquí como Marty McFly. Vamos con la review ya, por fin, del capítulo de esta semana, como decíamos, del último capítulo de la temporada. Hablamos del lobo y el dragón, que como decía, parece un cuento, ¿no? El dragón y el lobo, el dragón, el lobo, el lobo y el dragón, bueno, pues en fin. Que bueno, empezamos con esa imagen de los Inmaculados liderados ahí por Gusano Gris, que claro, no sabíamos muy bien dónde leches estaba, porque tendríamos que estaba en Roca Casterly asediado por los Greyjoy, o sea, por Euron, por la Flota de Hierro, pero parece ser que, no sé, igual con el tema este de vamos a hablar, pues igual pararon y dijeron, pues vamos para allá, para Desembarco del Rey. Así que bueno, que están ahí. Vemos también ahí a Bron y a Jaime hablando sobre ellos, sobre las motivaciones de carecer de pene, la necesidad de cuidar de la familia, en fin, esas cosillas, ¿no? Y luego, pues bueno, Jaime dice aquello de Tyrion es el Adalid de los perdedores, ¿no? Y cuando Bron ve llegar también a los Dothrakis, dice, pues igual los perdedores en esta ocasión, querido hermano, o sea, querido amigo, somos nosotros. Luego vemos a Tyrion, a Varys, a Theon, a Davos, a Jon y a Missandei, que se aproximan ahí con su escolta, digamos, en barco, ahí a Pozo Dragón, pero no vemos a Daenerys, ¿no? Que Gemma y yo, por ejemplo, vimos en la promo y decíamos, ostras, ¿dónde está Daenerys en la promo? Que no aparece por ningún lado. Pues bueno, luego ya aparecerá. Antes de la reunión con Cersei, pues Cersei le dice a la montaña que si algo sale mal, pues que primero que se cargue a Daenerys, que luego a su hermano, que luego a Jon Nieve, ¿no? Al bastardo que se hace llamar rey, y en fin, que luego ya haga lo que quiera con los demás. O sea, es decir, estamos viendo esa previa, ¿no? A una reunión que van a tener ahí. Luego vemos que los primeros que se encuentran son Podrick, que está ahí con Brienne, que bueno, están en el grupo que ve Bronn, ¿no? Que comanda Bronn, digamos, para darle la bienvenida a Tyrion y a los demás. Empiezan ya el juego de miraditas, en primer lugar entre el perro y Brienne, que están ahí mirándose tal, de aquella forma, ¿no? Pero bueno, luego vemos que tienen una conversación chula, a mí me gustó, ¿no? En el sentido de que decía Brienne... Oye, pensaba que la habías palmado y tal, ¿no? Le dice al perro, ¿no? Y el perro le dice, no, estoy vivo, tal, no sé qué. Y era como, estaba defendiendo a Arya y ella, yo también estaba defendiendo a Arya. Y eso fue, pues bueno, pues fue muy guay. Y bueno, pues le cuenta a Brienne que Arya está viva, que está en Invernalia. Y claro, me mola también cuando el perro le pregunta a Brienne lo de, oye, ¿y Arya no necesita protección? Y dice, ¿qué protección va a necesitar? La protección la necesitan los que se crucen en su camino. Que dice, ¿no seré yo el que se cruce entonces?
Qué grande, cómo mola.
Muy bueno, muy bueno. Después Tyrion le dice a Bronn cuando están ahí de camino que eso, que si todavía se piensa lo de cambiarse de bando, que le va a pagar el doble de lo que le estén pagando. Pero bueno, Bronn, que por cierto es muy listo el cabrón, Bron, cabrón, bueno, ahí lo tenemos. Parece no estar muy interesado, ¿no?, con el tema, porque le dice, bueno, yo he traído aquí a los, bueno, a los traidores, ¿no?, como quien dice. Antes, cuando nos reuniste, o sea, cuando os reuní a ti y a Jamie, pues al que querían era a ti, a mí no me iban a hacer nada, y aquí estamos en las mismas. Te estoy trayendo a ti y a todos los demás, y a mí, en ese caso, no me van a hacer nada. Entonces, pero bueno, yo creo que Bron, al final, y más ahora que Jamie se ha ido, yo creo que va o a irse a su puta bola, a pasar de todo, o a unirse un poco a Jamie, yo creo, en ese sentido.
Como comentábamos la semana pasada, no le veremos al lado de Cersei.
No, efectivamente. Que... Hace dos semanas ya de eso,
dos,
sí.
Dos.
Pues bueno, luego vemos a... bueno, pues llega toda la comitiva, digamos, y después llega pues el grupo de Cersei, ¿no? Con Jaime, la montaña, Euron y Qyburn, que entran ahí en Pozo Dragón y comienzan las miraditas, ¿no? O sea, siguen porque ya habían empezado ya unas miradas extrañas, ¿no? Con Brienne y el perro, porque luego se llevaron bien. Pero ese juego de miraditas que a mí me gustó mucho, que es muy chulo, de todos enemigos con enemigos mirándose, Cersei mirando ahí a Tyrion, Euron con Theon. Y bueno, pues vemos que luego la montaña y el perro tienen su momento, ¿no? De acercarse el perro a la montaña.
Bueno, hubo una miradita ahí que no fue de enemigos. Está Brienne y Jaime ahí,
sí.
Y saltaron chispas, ¿eh?
Sí, Brienne y Jaime no fue de enemigos, ¿no? Ahí hubo... Vete tú a saber lo que hay luego entre estos, no sé.
Ay, ay, ay.
Pues eso, y el perro pues se acerca ahí a Gregor, ¿no? A la montaña, y le dice, ¿sabes cómo acaba esto? ¿Sabes quién viene a por ti? Siempre lo has sabido, ¿no? Y le dice aquello de, oye, estás más feo que yo ahora. Y bueno, pues eso, que continúan las miraditas incómodas entre Cersei, Jaime y Brienne, en fin. Y bueno, pues mientras están esperando a Daenerys, de repente pues dicen, ¿dónde está esta muchacha? Y aparece Drogon y Rhaegal ahí en el cielo. Y bueno, pues Daenerys hace su entrada triunfal, ¿no? A lomos de
Drogon. Eso sí es definición de postureo.
Efectivamente, eso sí es postureo.
Quería hacer una pequeña pregunta. Si la montaña está en Pozo de Aragón, ¿quién narices ilumina la celda del Arya y la serpiente de arena?
Pues soldados de los Lannister.
Porque claro, o sea, en ese momento que íbamos a avanzar, me pareció muy guay porque nos pusieron un poco al día, ¿no? O sea, Euron también saluda a Theon y claro, le comenta en plan de, oye, ven a saludar a tu tío, ¿no? Bueno, que sepas que tengo a tu hermana presa, jódete. Es como de, vale, sabemos que Euron tiene a Yara, que claro, la montaña si se ha ido, a lo mejor ya... La hija del Arya está muerta, porque ya no hace falta que la ilumine, que también lo pensé. Y claro, por otro lado, si Yara está secuestrada y nos lo hacen saber, es que tienen intención de que vuelva por la puerta grande, pregunto.
Vamos a ver, la serpientilla de arena seguro que está muerta porque... El beso actuaba más o menos en poco tiempo, pero el encargo era de iluminar su cadáver hasta que se viera ahí los huesos y, en fin, hasta que se muriera su madre también.
Bueno, pero ¿qué es eso? Que habrán dejado unos soldados ahí iluminando y ya está. Y lo de Yara, pues es evidente, ¿no? Cuando vemos a Theon que va a ir a buscarla, pues hombre, me imagino que no van a coger para hacer toda la movida de Theon para que luego no llegue
esa,
allí.
Esa no trama tenga... yo no creo que se nos cuente. Creo que ya damos por supuesto que está muerta y punto.
¿Tú crees? ¿Tú crees que está muerta Yara?
No, Yara no.
No, el Arya.
Ah, el Arya.
El Arya.
Sí, yo creo que sí, ¿no? No creo que en seis capítulos de... Bueno, o igual sí, yo qué sé, cuando Theon vaya a buscar a Yara, a lo mejor el Arya todavía sigue viva y también la rescata. No sé. Yo creo que en esa trama, digamos, de rescatar presos, la chicha está entre Theon y Yara, ¿no? Que yo creo que Theon al final va a acabar palmándola por defenderla o algo así.
Que ya vendría siendo hora también.
Sí.
Pero bueno, ya llegaremos a eso.
Ya llegaremos a eso. Bueno, pues eso, que...
Hombre, en este capítulo le dice que él también es un Stark, en la conversación que tiene con Joe. ¿Y qué puede ser más de Stark que morir?
Sí, totalmente. Es la moda entre los Stark.
A,
¿Qué decías, Nico?
A mí hay un había un momento que me pareció sublime, ¿no? De cuando llegan los Daenerys a lomo de sus dragones. ¿Cómo Cersei, mientras Daenerys se acomoda, ¿no? Y baja del dragón, no la mira? Es decir, no la mira directamente, porque está todo el mundo flipando con los dragones y ella tiene el orgullo y el ego de estar mirando como de soslayo, ¿no? De que no la está mirando directamente. Sí. Es una de las cosas que hacen que el personaje de Cersei esté tan bien construido. Es decir, es una tipa que además, quiera que no, no sé qué os pasará a vosotros con ella, pero la entiendes. Es decir, no eres capaz de odiarla al 100%. Al igual que Joffrey, yo odiaba a Joffrey a muerte, ¿no? Porque me parecía un tipo cruel, sanguinario. A Cersei la entiende. Cersei es una mujer que está dolida, que es una madre que ha perdido a sus hijos, que lo único que le queda es el poder. Entonces, entonces la entiendes, entiendes sus circunstancias.
Bueno, creo que se la ha ganado a pulso también.
Sí, pero yo es que me acuerdo de un momento en el que estuve muy con ella. Fue cuando el Gorrión Supremo, que era, yo odiaba a ese tipo con toda mi fuerza, y estaba, joder, sí. Y ella tuvo que hacer el paseo de la vergüenza, bueno, delante de un pueblo que la escupía, sí. La insultaba, y entonces ella, yo creo que está en una especie de vendetta personal, ¿quiere? No solo sino contra el mundo. Es decir, yo voy a sobrevivir pese a quien pese.
Tiene razón. De hecho, eso hace recordar una escena, creo que de la primera temporada, sí, de la primera, en la que le pregunta precisamente al Rey Gordo, que siempre digo el Rey Gordo, a Robert
Baratheon,
si en algún momento la había querido, y él, el Rey Gordo, le dice de momento, no. Y se lo suelta, pero ¿os acordáis de esa?
Bueno, sí,
hace
sí,
ya
sí.
Muchos años.
Pero porque Robert estaba enamorado de Lyanna.
Exactamente. Pero el caso es que ella le pregunta así, oye, dime sinceramente si en algún momento, y el rey le dice, pues no. Mira, te voy a ser sincero, va a ser que no.
Total, y lo que hablábamos el otro día también del tema de cuando estaba con Jaime en la cama. Es decir, joder, ¿no?
Sí, que abrió
la puerta y que le daba igual quien la viera. Tener en cuenta que, claro, lo que le pasó con el Gorrión Supremo es que todo el mundo la abucheó, le insultó, y ahora está que le da igual. Es decir, yo soy quien soy y os abro la puerta y estoy con él y me da igual. Es decir, hay cosas que haces que la entiendas. Es decir, digamos, entre comillas, ¿no? Que es de los malos, ¿no? Y podemos citar, ¿no?, lo típico, ¿no? De aquí no hay malos ni hay buenos.
Yeah.
Pero sí es cierto que la entiendes, que entiendes sus circunstancias, y lo entiende, y por lo menos a mí me pasa.
Yo quiero decir que sí, que en parte la entiendo, y es cierto que en la trama de los gorriones, ¿no?, del Gorrión Supremo y todo esto, es cierto que al final te posicionas más con los Lannister, o sea, con Cersei, que con los gorriones, o sea, yo el primero, ¿no? Y es más, cuando destruye todo el septón supremo, todo aquello, ¿no?, te alegras, o sea, dices, joder, qué hija puta es, pero vas con ella, porque estás en el fondo hasta los cojones del gorrión y tal, aunque se cargaran a mi querida Margaerys Real. Pero bueno, pero vas con ella, pero es cierto que buena persona del todo no es, o sea...
No, sí.
Está claro.
Pero buena persona, a ver quién es ahí, ¿sabes lo que te digo? Que
claro.
Cada uno tiene...
Lo que sí que estoy contigo de acuerdo es en eso, en que ella siempre ha demostrado que por encima de su manera de ser, que puede ser mejor o peor, yo creo, está su familia, ¿no? Sus hijos, su nombre, ¿no?, su apellido, digamos, está por encima de todo eso, ¿no?
Su familia, ¿no?
Su familia.
Decir, en la escena de Cersei contra Tyrion, por decirlo de alguna manera, ¿no? Está la idea del mundo mejor, de esta mujer va a convertir esto en un mundo mejor, estoy con ella, tal, y a la otra que le da igual el mundo. Es que el mundo, para ella el mundo es esa gente que la bucheaba y le escupía cuando iba desnuda. Es decir, para ella es lo que representa el mundo. Y ella está luchando por su familia, es decir, por lo que lleva dentro, por su hijo, que es su familia.
Sí.
Me recuerda un poco, y a lo mejor os caéis de espaldas por la cita, pero me recuerda un poco a Madison en Fear the Walking Dead,
hostia.
Que es como todo por la familia, ¿no? a ver, comparar las dos sí, pues, sí, es un poco de que da miedo, ¿no?
Es un insulto.
Es un insulto, pero te recuerda un poco a eso, ¿no? Madison es un poco mi familia por encima sí. de lo que sea.
Pues, Madison es como la versión de Hacendado de Cersei.
Sí, de Hacendado sí. o tal. Pero
o de Auchan, es, ¿no? Digamos, ¿no? Pues eso.
El mismo objetivo, persiguen más o menos, de alguna manera, el mismo objetivo.
Y yo creo que, de hecho, bueno, luego iremos a esa parte, ¿no? Pero que yo creo que, de hecho, es ese apego a la familia, eso que decíamos, ¿no? Ese apego a que por encima de todo está su familia, es lo que hace que Tyrion consiga que ella, al final, sí que, digamos, que mantenga esa tregua, entre comillas también, hay que decirlo, pero que la mantenga.
De hecho, el lenguaje corporal de ella cuando está hablando con Tyrion ante la exposición de los hechos es un poco de... Tío, me das asco, no te quiero ver, pero si has montado todo este circo es porque sabes que vale la pena, porque nadie más, bueno, Jaime conoce mucho a Cersei, pero creo que Tyrion también la conoce mucho. Y con eso ha estado jugando hasta ahora, entonces también ella, yo creo que pone, aunque luego es un sí, un rifirrafe de que sí que no, pero pone de su parte en plan de, tío, te reventaría, pero dime lo que me tengas que decir.
Y bueno, y lo demuestra no matándole... Y luego, con la parte del niño, que, en fin, luego la comentamos. No me adelanto. Bueno, la cosa es que después de este diálogo que comentaba antes Gemma, diciendo el tema de Euron, que estaba ahí provocando a Tyrion, que está muy bien, por cierto, Cersei, diciéndole, oye, cállate o pírate. Pues aparece Jon Nieve, empieza a contarle la movida, ¿no?, que hay con los caminantes, y viene el perro con esa caja gigante donde está dentro el caminante que han traído. Y bueno, pues que un momento de tensión, ¿no? Cuando ves que se acerca demasiado a Cersei, pero está atado con una cadena y bueno, pues después el perro le mutila, le corta una mano, sigue moviéndose. Y Jon después hace una demostración práctica, que esto está muy bien, porque nosotros nos preguntábamos, oye, entonces, ¿cómo está el tema de matar a los caminantes, a los ZZ Top y al Rey de la Noche o estas cosas, ¿no? Con Vidriagón, con acero valirio, con fuego, tal. Pues bueno, Jon ya por fin deja clara el asunto, que por lo menos con los caminantes, o sea, con los espectros que llaman en los libros, creo... pues los zombies de segunda, como decimos nosotros, los caminantes de segunda, que el fuego y el vidriagón es lo que les mata.
Yo tengo que decir que aquí pensé, esto, o sea, me parece muy bien la clase práctica de química para dummies, pero me pareció como muy innecesaria la escena, o sea, creo que se recrearon mucho, vale, que Cersei no los conocía, que está muy bien, pero recordemos que hacen viajes volando de un sitio a otro corriendo y que el espectador, nosotros, sí un poco... sabemos cómo funcionan. No esta parte del vidriagón, que me pareció muy ilustrativa, muy de química para dummies, pero el de lo corto primero, le corto la cabeza, no, luego le corto el cuello, luego la mano, luego la quemo, luego... Me pareció como de, tío, o sea, de corre ya y enséñame más cosas.
Sí, pero yo creo que por otro lado, es cierto lo que dices tú, pero por otro lado también es una manera de decir, mira, a estos les puedes partir por la mitad, que siguen, lo único
claro,
que...
Claro, yo creo que está un poquito en plan... acordado, en plan, no te lo cargues de primeras, córtale cachillos para que la Cersei se crea, efectivamente, que por mucho que los hagas, no se mueren hasta que no los quemes. O les piches con vidriagón.
Efectivamente. Bueno, pues después de... Que, por cierto, yo en esta parte, cuando veo a Qyburn acercarse y coger la mano, digo, ostras, igual este tío, con lo listo que es, igual se le ocurre alguna manera también de poder acabar con los caminantes. Y es cierto que no se dice nada, o por lo menos no, es que él prácticamente no habla... Pero a lo mejor en la siguiente temporada, vete a saber lo que pasa. A lo mejor a Qyburn se le ocurre alguna movida para poder acabar realmente con ellos.
Puede ser, porque ese detalle de coger la mano y mirarla así, puede ser. Y encima ahora que en teoría van a trabajar juntos, en teoría, pues...
Claro, claro. O sea que, bueno, a ver qué es lo que pasa. Por cierto, nos siguen llegando comentarios ahora mismo al podcast, a iVoox, que está la gente loquísima, y eso que todavía no hemos sacado el podcast que estamos grabando ahora mismo. Bueno, pues eso, Jon acaba diciéndole, ¿no?, que la única guerra que importa es la gran guerra y que ya está aquí, ¿no? Bueno, el momento Jaime preguntando por el tamaño del ejército, Daenerys que le dice que por lo menos 100.000 zombies de estos, 100.000 caminantes. Bueno, y Euron, el momento Euron, que dice, oye, pero estos saben nadar. Dice, no. Dice, ah, pues entonces me voy a la Isla del Hierro y que os folle.
A mí me encanta Euron, tío. Tiene un aire vikingo súper maravilloso. Y encima con eso de, pues me piro, ¿tá? Por culo, ¿qué os quedáis? Me ganó.
Pues eso, pero aunque bueno, luego vemos que realmente no era así. En la parte más adelante, bueno, lo comentaremos. Más adelante lo comentaremos.
Eso es lo que se crea Cersei. Yo no, bueno, me fiaría de Euron tampoco.
Sí, es cierto, de Euron no te puedes fiar. Bueno, pues eso, Cersei dice que acepta la tregua con la condición de que Jon reine en el norte y no apoye a Daenerys en sus aspiraciones al trono. Vamos, que se mantenga neutral. Y Jon le dice, pues bueno, que no puede, que es un hombre de palabra y que él no puede cumplir esa palabra, ese trato, porque ya ha jurado lealtad a la casa Targaryen y a Daenerys.
Y ahí la cara de Davos es un poema.
Sí, es como, niño, la estás cagando. Bueno, la cara de Davos y la cara de todos, yo creo. O sea, los espectadores también dijimos, hostia, Jon Nieve, me cago en la puta, eres tan bueno, tío.
Claro, pero al primero que enfocan antes del espectador de tú haber procesado que es tonto, porque es tonto.
Es muy bueno, es un tío de palabra, joder, de honor, de... O sea, a mí me gusta, pero es cierto que nosotros, ¿no? Los humanos normales...
Pero David, ¿no sabes el dicho esto de tan bueno eres tonto?
Pues eso es lo que le pasó a Ned, que lo dice luego, dice, joder, la gente dirá que a mi padre le pasó lo mismo y por eso le mataron. Pero él es fiel, yo qué sé, pues bueno, oye...
Claro, pero que o sea, también yo creo que como la parte de Cersei, o sea, él estaba ahí en el puto norte... con el abrigo de pieles a su rollo, también se ha perdido un poco la maldad o el mal rollo de con Cersei. Entonces me parece un poco de, tío, o sea, de con la que la está liando y con la que la ha liado a tu familia, me parece un poco de coña que por ser fiel a tus ideales, que me parece muy bien, pero tío, no me jodas.
Ya, sí, no sé, eso está clarísimo. Tío, Jon, por favor, miente, que es lo que le dice Tyrion. Dice, joder, podrías mentir por una vez en tu vida, querido. Pero bueno, en fin. Nada, que Cersei dice que nada, que no hay trato y se piran. Total que, bueno, pasa lo que estábamos diciendo, todos se echan sobre Jon, diciendo, incluso Daenerys, ¿no? Que le dice, oye, que mi dragón ha muerto por nada, entonces me estás diciendo. Y bueno, pues Jon dice aquella frase de cuando mucha gente pronuncia falsas promesas, las palabras pierden su significado. Que sí, que es muy guay, que es muy de honor, que... Yo lo apoyo, pero, que me parece genial.
Pero es tonto.
Pero tío, un poco ahí de un poco más de Tyrion tenías que haber sido ahí más que de Jon, ¿no? Total que nada, pues eso, que no quiere mentir. Brienne, por cierto, y trata de convencer a Jaime diciéndole, oye, tío, habla con Cersei, por favor, porque en fin, que Jaime tiene un momento calzonazo diciéndole, ¿y qué quieres que le diga? Que es como calzonazos.
De hecho, desde que ya la conversación que empezó con Bron, después de ahogarse en el mar súper profundo más del mundo mundial, sí, ahí en esa charca, cuando habla con Bron es que, ya lo dijimos, calzonazos. Y de la manera que se va, que es como de, mierda, que mi grupo de colegio se va, corre, espera, ya hablaremos otro día, venga, adiós. Y que se va como de, mierda. Porque está ahí Cersei mirándole con cara de, ¿qué coño haces hablando que no está Larguirucha? ¿Sabes? Pero es como de, tío... Que eres el puto jefe del ejército de los Lannister.
Sí. Es que, vamos, yo no sé... Bueno, sí, lo sé. Es que es un calzonazo, básicamente. Pero bueno, luego tiene su momento, ¿eh? Luego más adelante. Bueno, pues eso, Tyrion decide ir a ver las olas. Que, bueno, todo el mundo se acojona. Dice Tyrion, tú sabrás lo que haces, querido. Y, bueno, antes de entrar, los aposentos de Cersei, se encuentra con Jaime en el pasillo, que le dice, bueno, pues que nada, que vamos a despedirnos ya porque tú verás lo que haces entrando ahí dentro, ¿no? Y bueno, pues cuando entra, vemos que Tyrion le explica, ¿no? Esta escena que comentábamos antes, que Daenerys quería llevar a Desembarco del Rey fuego y sangre, ¿no? Que es el lema, por cierto, de la casa Targaryen. Y que ha elegido un consejero que sea capaz de dominar a sus peores impulsos, ¿no? Pero no como ella, ¿no? Cersei le recrimina la muerte de su padre, de sus hijos, de todo el mundo. y bueno, pues él le dice que él quería a sus sobrinos, Pero claro, dice, soy culpable de la muerte de dos o algo así, o quería a mis dos sobrinos, que es como a Joffrey, como no mucho.
¿Alguien quería a Joffrey?
Nadie.
Por favor, que nos escriba algún oyente.
Bueno, Cersei quería a Joffrey.
Yo creo que a veces ni esa.
Que nos escriba, por favor, algún oyente en los comentarios de este episodio, si alguien quería a Joffrey.
Sí. Porque, vamos, a mí no me termina de quedar claro. Quitando a Cersei, no, pero a ver, a nadie le quedé.
Es que ni Jamie, tío, es que ni Jamie quería a Joffrey. Era como, puto niño de mierda.
Sí. No, nadie. Es que es verdad, Jamie tampoco le quería.
Es que mucho, sí, es mi hijo, pero qué hijo más cabrón, ¿no? A ver si se muere ya.
Claro, tío, es que vamos, pero cómo puedes querer a ese ser. Es que, vamos, Cersei, porque es su madre, porque la parió y ya está.
Por otro lado, quería comentar un poco lo que nuestros patrons están escuchando de nosotros.
Por supuesto.
Y nos decían que la reacción acerca de la escena de Jon y Cersei es que Cersei tenía muy clara la respuesta a Jon Nieve y que ya tenía, o sea, era parte de su estrategia contar en esa negativa de tú te quedarás en el norte y no harás nada. Y es como de no, ya he hincado la rodilla. Cersei se lo esperaba. Por otro lado,
Cierto. Que podía ser una estrategia, ¿no?, de ella para decir, hostia, ya tengo excusa para no... Pues mira, sí.
Y por otro lado, tanto Al Cross como Nani Prados nos dicen que esta conversación entre Cersei y Tyrion es un poco peculiar. Que, bueno, vamos a ver cómo continúa David, pero que dicen que no vemos muy bien cómo acaba.
Claro.
Y que...
Es que esto da pie, claro, vemos que lo último que vemos es que Tyrion se da cuenta de que Cersei está encinta, ¿no?, embarazada. Y
ay, es que la conversación va a ser lo primero que se hable la próxima temporada, que creo que es el spoiler que no ha salido que tiene que salir.
Vale. Pero vamos, que guay que no digáis qué va a pasar en ese sentido.
No.
Pero os dais cuenta que no he dicho nada.
No, efectivamente.
Todavía.
No, pero es cierto.
No, el oráculo que... no va a decir nada.
Yo uno esta escena con la del momento en el que Daenerys y Jon están ahí en la follisca, ¿no? Fornicando. Que Tyrion está ahí como... cabizbajo, como no me gusta del todo esta situación que se está dando, y yo la uno un poco a lo que puede haber hablado con Cersei.
Totalmente de acuerdo.
Y yo estaba planteándome, digo, ¿y es posible a lo mejor que Tyrion haya acordado con Cersei que, que el sucesor, digamos, de Poniente, digamos, de los Siete Reinos, sea después de Daenerys el hijo de Cersei o algo así, o... No lo sé.
Es que a mí me pareció, más que nada, es que fue un momento muy raro, ¿no? Porque justamente cuando estaba contando Bran todo el rollo de ¡ay, que es un Targaryen! ¡Ay, no sé qué! ¿Y si Tyrion, por un casual, sospecha que Jon puede ser un Targaryen? Porque Tyrion es muy observador y se ha fijado que Jon puede tocar a los dragones, que, o sea, se ha fijado en muchas cosas.
Lo dudo.
No lo sé, tío. Y si sospechara por un momento, esto no. Lo he visto en mi casa.
No. Lo dudo. Sin embargo, lo que menciona David sí es muy interesante. Sí, muy interesante porque Tyrion ya mostró ese interés por saber, oye, ¿quién te va a suceder?
Sí.
Y eso cuadraría mucho lo que ha mencionado David. Porque si no tiene un sucesor, dice, bueno, pues este va a ser el sucesor, se va a educar a lo mejor con Daniel, yo qué sé, pero le vende un poco así la moto.
Sí.
Y ahora dice, como tenga un niño, se acabó todo, ¿no?
Claro, porque, bueno, no cuadraría mucho, porque Tyrion en principio asume que Daenerys, por lo que ella le ha dicho, no puede concebir.
Claro, Tyrion, y aparte de esta base, yo creo que un poco la preocupación es que algo ha hablado con Cersei, como de que esta unión no ocurriera, que no... Porque claro, yo entiendo, si Cersei no sabe... Si no sabe, y lo digo así, si Cersei no sospecha nada del pasado Targaryen, o sea, del origen Targaryen de Jon, ella piensa, un Stark y un Targaryen se casan y me joden el chiringuito, aunque sean los dos Targaryen o no. Entonces, vale. Yo creo que un poco va por el rollo de que no se unan ahora mismo los dos reyes. Es decir, sí, que se hacen ojitos, sí. Muy bien, ahora se han ido a la cama. ¿Y después de esta cama qué va a pasar? Yo creo que más que la descendencia es un poco el futuro de... Y si ellos dos gobiernan, ¿qué papel lleva mi hermana ahí?
Cierto, tendría más sentido que lo del hijo precisamente por eso que acabo de caer, de que Tyrion sabe que no puede concebir en principio. Entonces no tendría ese temor, porque vale, sí, se estarán acostando, pero sí puede tener el temor de lo que menciona Gemma. Cierto, cierto.
Nico. Yo de todos modos, antes de irme, porque me tengo que marchar, sí. Me quedo con la conversación de Tyrion, que me parece de lo más interesante del capítulo con respecto a la siguiente temporada. Y es que la siguiente temporada creo que nos pone sobre todo, principalmente, en la tesitura de ¿tendremos un mundo mejor? Es decir, al final de temporada tendremos un mundo mejor como el que tienen confianza que Daenerys traiga a Poniente. ¿Tendremos un mundo peor? Es decir, un mundo lleno de muertos vivientes, es decir, será destrucción total. ¿O tendremos el régimen continuista, digamos, donde el Juego de Tronos continúa y Cersei se queda, Cersei o quien sea, el hijo que venga, se queda a la cabeza?
Es la rueda, ¿no? La rueda continúa.
La rueda, ¿seguirá la rueda girando o se cambiará por otra cosa nueva, moderna, sí, con sí, papeletas sí, sí. Y urnas?
Democracia, democracia. Democracia. Pues bueno, nos despedimos de Nico y bueno, recordamos, no lo hemos dicho todavía, la semana que viene, ojo, que la semana que viene Radio Invernalia no cierra todavía, no acaba la temporada Radio Invernalia. La semana que viene volvemos con un nuevo especial, en este caso va a ser un especial en el que va a haber teorías, en el que va a haber predicciones seguramente, en el que va a haber, por cierto, si no lo saben ustedes porque no han escuchado el podcast de Westworld, nuestro Westpod, habrá nuevo tema también del señor Oráculo, por cierto, que ya está escuchando por ahí y que la semana que viene lo tendremos.
Y eso ni yo lo sabía.
Ni tú lo sabías, pero bueno, la semana que viene lo pondremos y también alguna que otra sorpresa más.
Si lo llevas a ver, me lo curro más. Eso era un...
Bueno, ahí dejamos. Sorpresas y muchas cosas la semana que viene y también estará nuestro compañero Nico Frasquet.
Ahí estaré.
Hasta la semana que viene, Nico.
Chao, chao.
Os escucho luego.
Chao.
Adiós, Nico.
Chao, chao. Bueno, pues continuamos nosotros. Ahora nos vamos con Daenerys y con Jon. Que están allí hablando, esperando en Pozo Dragón, deshojando la margarita, como quien dice. Y bueno, pues ella le explica que ese lugar fue pues el principio del fin de su casa, ¿no? Que era donde tenían allí a los dragones, ¿no? Cautivos, digamos, ¿no? Porque dice ella, la frase esta del dragón no es un esclavo, ¿no? Y que cuando los Targaryen encerraron allí a los dragones, estos empezaron a menguar y a hacerse más pequeños, que esto lo habíamos escuchado ya en anteriores temporadas. Daenerys al final, pues bueno, le dice a Jon, le vuelve a repetir esto que decía el señor Oráculo, ¿no? Lo de no puedo tener hijos. Y Jon le dice, ¿pero quién te ha dicho a ti eso? Y ella le dice, la bruja que mató a mi marido.
Y pues no, dice, señorita, la bruja no te dijo eso.
La bruja no te dijo eso, efectivamente.
Que usted entendiera eso, no lo discuto.
Eso es. Pero es lo que decía, yo creo que Daenerys ha leído los libros. A lo mejor en los libros sí lo decía, pero en la serie, repasando otra vez el capítulo, no se lo dice.
Ah, bueno, una cosa que voy a decir yo. Sí. Claro, es que estaba liado ahí con la edición, David sabe de lo
sí,
que hablo.
Sí, sí, que hemos tenido algunos problemillas técnicos.
Y digo, ¿ya no vamos a hablar de Cersei?
¿Cómo?
De Cersei ya no vamos a hablar más.
¿Te refieres al tema de lo de Tyrion?
Sí, de Cersei.
Sí, no. Que sí, no vamos a hablar más de Cersei, no.
Vale,
no.
Pues, como no vamos a hablar más, yo quería decir una cosa sobre Cersei.
Bueno, a lo mejor luego hablamos, pero en fin, ¿qué es, una predicción o algo?
Bueno, no hace falta que ponga música. Resulta que estamos con el tema...
Yo si no me la pides, ya no la pongo.
Venga, ponla. Venga.
Sí, es que le gusta, en el fondo
¿cómo
le gusta?
¿Cómo le gusta?
Tenemos predicción del señor Oráculo.
Estamos desde varias temporadas pensando, ¿quién va a matar a Cersei? Supuesto que la mate alguien.
Sí.
Porque a lo mejor al final termina Juego de Tronos y Cersei sigue tan viva y...
Y coleando.
Y tan lustrosa como casi siempre. Vale. Acuérdate que empezamos a hablar del Baloncar.
Sí.
Yo tenía ya tan asumido lo del Baloncar cuando... Que todo, de temporada, yo no acuerdo ni de qué temporada es.
De las 5, si no me equivoco.
Puede ser, si no, de alguna incluso anterior.
O de la 4.
El caso es que estuve revisando los capítulos, porque estoy revisando con, según las tramas que más me interesan, estoy revisando capítulos, y resulta que lo del balón car es algo que solo aparece en los libros. No, de hecho, la parte del balón car no aparece en la serie. Entonces, claro, nosotros, intentando siempre ir un poco más hacia adelante, cuando teníamos los libros disponibles, dijimos, vale, mira, dice esta frase, pero claro, en el libro aparece que el balón car la matará. Pero claro, en la serie no sale mencionado, cortan esa parte. Bueno, predicción.
Venga, vamos allá.
A Cersei no la matará ni balón car ni hostia, porque por algo la han quitado. Por algo la han quitado. A Cersei la matará...
Tyrion.
Arya.
Uy. Con la cara de Jaime.
Arya. Arya matará a Cersei. Su lista sigue en pie. Y Cersei está en su lista. Y completará su lista, porque es un Assassin's Creed. Y tiene que demostrarlo. Y lo va a demostrar.
Yo no creo que vaya a matar. Quiero decir, al perro le va a matar otra vez. Es que la lista de Arya, yo creo que ya. Perdón, la musiquita.
Era el momento que te deja ahí, el cliffhanger, te deja, pues el suspense.
Yo he llegado, ya te digo, David, he llegado a la conclusión de que no va a haber balón car. O sea, balón car es de los libros. En la serie no hay balón car. En la serie yo apuesto por Arya. Y hay mucha gente que luego también piensa que va a ser Arya.
Yo creo que no. Porque Arya...
Dentro de dos años pondremos esto y me pondré ni la campana de la vergüenza o te la pondremos a ti.
Pero bueno... ¿Esto de qué?
Carolina, ver, cuéntanos.
Yo creo que no,
¿por qué
porque
no?
Ahora mismo hemos visto que estaba hablando Brienne con el perro y decían que los dos querían proteger a Arya. O sea, que la tiene cierto cariño. Eso es cierto. Uh-huh. Y el perro estaba en la lista de Arya. ¿Tú crees que Arya se va a entregar al perro después de ver que el perro está luchando... Está luchando. Claro que no, pero es que si no se carga el perro que está en su lista, ¿por qué se va a cargar a Cersei?
Pero vamos, muy sencillo. ¿A quién iba a buscar justo antes?
Cersei, para cargársela.
Cersei. ¿Y tú crees que ahora ha cambiado de opinión? De buena a primera ha cambiado de opinión.
¿Pero tú crees que Cersei va a
buscar?
¿Pero tú crees que Cersei?
Objetivo es Cersei, lo tengo clarísimo.
Mira, ¿sabes qué sería lo mejor? Que hubiera un giro de guión de la hostia y que Cersei se arrepintiera de todo y fuera una heroína y muriera por dar la vida por todos.
No,
y sería
no.
La hostia,
y tú que conoces la filtración, que no queremos hablar, va todo en esa línea.
Yo de hecho, que no conozco las filtraciones y no tengo, y hablando así de mal, no tengo ni puta idea, en medio de la predicción del oráculo me he arriesgado a hacer un apunte. Y es que va a matar... O sea, recordemos que Jaime está yendo hacia el norte. Al norte tenemos a Arya.
Sí.
Por lo que sea, Jaime va a morir. Sí. Se sabría muy mal, pero así va a ser.
Sí.
Y Arya va a coger la cara de Jaime y va a matar a Cersei con la cara de Jaime. Ahí lo dejo.
Bien.
Estaría.
Vale, lo de la cara oye, me parece guay, pero tío.
Me gustaría, pero yo lo veo un poco retorcido de que se encuentre a Jamie por ahí. ¡Oh! La cara de Jamie, voy a cogerla.
Pues yo.
No, Jamie, cariño, medías 1,90 m y ahora mides 1,50. ¿Qué te ha pasado? Bueno, no pasa
pero
nada.
También coge la altura, o sea, esa
pero
magia
a,
que tiene.
A mí eso me parece una puta locura, porque aquí solamente dice lo de las caras, se ve que le quita la de las caras a la gente, pero lo de la altura, a
sí,
mí
sí,
eso me
Carolina,
raya.
Lo dice. Sí, pero lo dijo claramente el otro día hablando con Sansa, que le dice, tía, pero ¿qué narices es esto? Dice, no, dice, cuando me pongo una cara de estas, adopto su cara, su personalidad, su voz y su altura, o sea, su cuerpo. Entonces...
Vale, que sí, que Juego de Tronos, que existe la magia, pero me raya.
Pues yo digo que el que la va a matar es Jaime Lannister.
Vale,
sigo pues, manteniendo.
Ahí queda, luego ya veremos, haremos los pases de la vergüenza correspondientes. Yo apuesto por Arya.
Hostia, a lo mejor damos el paseo de la vergüenza a todos, porque no muere o porque la mata a otro.
Podría ocurrir.
Ya apuesto que se hace buena al último momento y se sacrifica por algo. ¿Por algo o por alguien? Ella se sacrifica, yo voto por eso.
Yo he llegado a pensarlo, en algún momento, porque esta mujer tiene esas cosas de que... Hombre, es que... Con lo que decía Nico, dice, unas veces que la entiendo, pero otras que tiene... Te muestra la otra cara y dice, me cago en la leche, que tía más mala.
Sí.
Tiene sus cosas, pero bueno...
Yo
voy a dejarla ahí, entre otras cosas, por eso, porque Arya era su objetivo, se desvió momentáneamente de su objetivo, pero volverá a su objetivo.
Pues yo sigo manteniendo que la va a matar Jaime desde hace ya varios programas y lo sigo manteniendo. Y además, mi teoría es que Euron la va a traicionar. Jaime va a ir a. Va a volver otra vez a Desembarco del Rey para tratar de rescatarla. Y Cersei, no sé, algo va a hacer que Jaime la tenga que matar. No sé.
Tengo que decir que nuestros queridos Patreons apoyan la moción. Y Al Cross decía: Jaime muere y Arya coge su cara, también casualmente. Nani decía: Jaime ya ha visto que su hermana se ha convertido en un verdadero monstruo capaz de matarle incluso a él. Carolina.
Más motivos para que la mate.
No digas que te raya la magia de Juego de Tronos cuando eres una forofa de Harry Potter.
Vale, lo siento. Vale, vale, ahí me ha dado. Vale, venga, está bien. No me raya la magia de... Pero el tío es sin varita y sin ir al colegio.
Lo de la cara de Jamie estaría chulo. O sea, no sé si van a hacer fanservice de este, como dicen, pero estaría bien.
Bueno, pues a ver quién hace el paseo de la vergüenza o si lo hacemos todos. Pues bueno, pues eso, que ¿dónde estaba yo? Lo de la bruja, ¿no? Que estábamos hablando del tema de la bruja, ya lo hablamos. Y vemos, bueno, pues que Tyrion regresa con Cersei y con sus consejeros y Cersei le dice que no replegará sus huestes a la capital, sino que marchará al norte para combatir con ellos, que la oscuridad llega para todos y lucharán juntos. Y que así, cuando todo acabe, quizás recuerden que se unió la causa sin pedir garantías. Que esto es como... bueno, luego vemos que no lo va a cumplir. pero en el momento es como, ¿qué le has dicho, Tyrion? A ver, algo le ha dicho igualmente a Tyrion. Es que, claro, el tema de Tyrion va a volver a salir a la palestra. Algo le ha dicho Tyrion a Cersei para que ella mantenga la tregua. Algo ha tenido que ser.
De la misma manera que tuvieron una conversación bastante delicada, y me aventuro a ir unos episodios para atrás, cuando Varys y él mismo estaban hablando con Daenerys acerca de cuando traicionas a tu reina y demás, ¿se ha planteado Tyrion ser mano traicionera?
¿Traicionar Tyrion a Daenerys, dices?
Uh-huh.
Ostras, pero yo no veo a Tyrion traicionando a Daenerys.
Yo creo que Tyrion, yo tampoco lo veo, pero en el caso de que fuera necesario, a ver, que de hecho ha invitado a Jon a mentir. Él es el gran mentiroso de esta serie junto con el difunto Meñique.
Puede haber mentido a Cersei.
Claro, efectivamente, claro. Pero yo creo que a lo mejor le ha vendido un rollo de mano fastidiosa.
Sí, o sea, un rollo de, oye, que tú tranquila que vamos a hacer esto y luego traicionamos a Daenerys. Pero realmente Tyrion está mintiéndole.
Podría ser, pero me parecería un poco también dedicado a lo que comentábamos, ¿no? Al fanservice, ¿no? Yo creo que es también muy obvio que Tyrion piense de mentir a su hermana cuando pero también su hermana tiene planteada una mentira hacia esto.
Pero y que es obvio también que Cersei no se fíe de Tyrion, o sea...
No lo creo. O sea, no creo que la mentira importante que se le soltara a Tyrion, no, es que no se la creería a Cersei.
Claro. O sea, tiene que ser algo muy importante y
si, ojo,
encaminado con que ella estaba embarazada.
¿Y si Cersei sabe que Jon Nieve es Targaryen y que está viendo también una follisca familiar?
No.
Pero
no,
Cersei,
no,
¿por qué va a saber esto? Cersei
no
lo sabe nadie más que Bran. Además, Bran lo dice, no lo sabe nadie más que yo.
Y Howland
lo sabe
Reed.
Todo. Y Howland Reed.
¿Quién? Yo no sé si sigue vivo ese hombre.
Claro, es cierto que lo comentábamos antes de grabar, que decíamos, Howland Reed, ¿qué pasa con este tío? Porque entendemos que Howland Reed manda a Joyen, ¿no? Al Joyas y a Mira con Bran y tal, pero no sabemos si Howland Reed sigue vivo, o sea, no sabemos nada de esto. O sea, si algún oyente sabe algo de esto, tiene alguna referencia de algún capítulo, en plan de...
En la serie.
En la serie, efectivamente, en el capítulo de la serie me refiero, pues que nos lo diga, claro, porque a lo mejor en los libros está vivo, pero en la serie no. O ni siquiera se ha mencionado. Mencionarse se ha mencionado, seguro. Porque Joyen le dice a Bran que él tuvo la visión de que su padre, o sea, de la muerte de Ned Stark, y que se la dijo a su padre. O sea, entendemos que en ese momento por lo menos estaba vivo. Pero yo no sé si luego... Porque no se ha vuelto a mencionar nada.
Una cosilla. Mira
se ha ido con su familia.
Ahí está el tema.
Claro.
Que en algún momento yo creo que va a venir... ¿Sabes lo que ocurre? Que va a venir, si sigue vivo, David, si sigue vivo. El Homeland Reed este, va a volver, va a volver seguramente con Bran. Y este es el otro hombre que sabe que estaba allí en la Torre de la Alegría.
Sí.
Entonces, vamos, que vio, y vamos, ya tenía un pacto. Me parece que sale, los libros salen más especificados, que tenía un pacto
con Ned Stark
para, o sea, que lo sabe, o sea, ese hombre sabe lo que
claro,
que
él
la
está,
historia de Jon.
Él estaba con Ned en la Torre de la Alegría.
Entonces, para la última temporada vendría estupendo que ese hombre apareciera de una puñetera vez para decir, oye, sí, Jon, que sí, que yo estaba allí.
Que de todas maneras tampoco sería necesario del todo porque está Bran.
No. En principio, claro, pero Bran...
está flipado.
El hermano Bran que lo ve allí, pues sí, yo, es que tiene una visión y no eres mi hermano. Ah, muy bien. O sea, una segunda opinión no le vendría
mal. No
nada
le vendría mal, ¿no? Claro. Bueno, pero también está... Bueno, no, claro, no, porque registros de eso no hay. Pues sí, oye, porque además Mira, yo creo que tendrá que volver a salir en la última temporada.
Vamos, y Sam, ¿qué le va a decir? Sí, que aquí este hombre que apuntaba aquí hasta las veces que iba al baño, que pone que se canuló el matrimonio y se casó en secreto con alguien.
Con Lyanna, claro, es que...
Por eso te digo que no me extrañaría que la última temporada apareciera. Precisamente por eso, porque además se le menciona que, oye, que me voy con mi familia.
Sí, sí.
O no sé exactamente lo que dice y...
Pues sí, sí,
en
venga.
En algún momento tendrá que volver.
Venga, pues no pongo la música, pero en la siguiente temporada va a salir Howland Reed. Hala, ya lo hemos dicho. Bueno, que a ver si me encuentro. En Invernalia, tenemos ahí a Sansa con su descontento tras recibir el cuervo en el que Jon le dice que, pues eso, le informa de la situación, digamos, ¿no? De que ha hincado la rodilla hacia Daenerys. Y bueno, pues habla con Meñique sobre el tema, pues eso, que Jon no le ha pedido opinión, que Arya es una amenaza, Meñique le dice que sospecha que Jon podría aspirar a casarse con Daenerys y le propone seguir su estrategia, pensar en los motivos que tienen los demás poniéndose en lo peor, digamos que razona así en voz alta que Arya podría querer matarla para convertirse en la señora de Invernalia, que yo claro, excepto esta parte, que no la termino de ver, cuando estaba hablando Meñique, diciéndole lo que podría estar pensando Arya, era realmente lo que estaba pensando él, básicamente. Sí. Eso es lo que entiendo yo. Bueno, ahí se queda la cosa hasta después, que ya vendrán los lloros de Carolina. De regreso a Rocadragón, Daenerys y sus consejeros y aliados pues definen los siguientes pasos. Jon propone que viajen juntos en barco hasta Puerto Blanco y enviar a los Inmaculados por un lado, a los Dothraki por otro, para reunirse en el Camino Real y luego ir todos juntos hacia Invernalia, ¿no? Y bueno, Jorah le dice, oye, pero tendrías que irte en el dragón porque habrá gente que si te ve por el camino va a tratar de matarte, decir, hostia, mira cómo he acabado ya con la guerra, ¿no? Pero bueno, al final pues Daenerys dice que no, que se va con Jon en barco, que lo ve con buenos ojos, que es como, ya, claro, querida, ¿en qué estaremos pensando también, pájara? Y bueno, pues eso, que dice, ella no viene a conquistar el norte, sino que viene a defenderlo, así que le parece guay que llegue junto con Jon Nieve, y además, pues después del tema de que se han acostado, de que están liados, pues oye, mejor que mejor todavía, ¿no? Luego vemos a Jon y a Davos que se retiran, ahí en el trono, digamos, de Rocadragón, y bueno, pues Theon le quiere hablar con Jon, le dice que admira cómo ha arriesgado todo siendo sincero, le dice que siempre tuvo una lucha interna por no saber a quién deberse, si ser Greyjoy, si ser Stark. Bueno, Jon le dice que Ned fue su padre mucho más de lo que fue su padre real, que lo traicionó a él y a su memoria, pero que algo queda siempre dentro de Ned, dentro de Theon, ¿no? Y que no está en su mano perdonarlo todo, pero que lo que puede, pues lo hace, y no tiene que decidir si es un Greyjoy o es un Stark, que es ambos. Theon le cuenta que cuando fue cautivo o preso de Ramsay, Yara fue la única que trató de salvarlo, y Jon le dice, bueno, pues entonces, ¿a qué estás esperando a irte a buscarla, no? Total que nada, pues vemos a Theon que bueno, vemos a los Greyjoy, ¿no? A los soldados Greyjoy o marineros Greyjoy ahí recogiendo en las barquicas que se quieren pirar. Y bueno, pues Theon le dice, oye, que no, que vamos a salvar a mi hermana. Total, que hay una que se pelea con el líder de ellos y llega el momento de te doy una patada en los huevos y no te hago nada, que me encantó el momento.
De hecho, una de nuestros Patreons dijo, para mí, la frase clave.
¿No tienes huevos? Ah, no.
Theon ha echado los huevos que le faltaban.
Pero vamos a ver, hasta donde yo sé, Ramsay le cortó la picha, pero no...
Ya, pero parece que le cortó todo, porque es que si
vale, no... pues...
Pero a ver, ¿tú has visto cómo ha quedado la cosa después de pasar por Ramsay y a que no?
A ver,
no,
es muy...
tenía alguna esperanza de que al pueblo lo hubieran dejado, aunque sea un muñón.
Señor Uráculo, sencillo. Yo si ahora le hinco la rodilla y no en el... Le hinco la rodilla entre las piernas, usted se revienta y se muere y se retuerce de dolor, ¿sí o no?
Sí.
Entonces...
Sí. Pues sí o no.
A este señor le hincan la rodilla 3 veces entre las 2 piernas, el tío
ergo
se ríe y revienta al otro.
Sí. Qué grandioso.
Ergo no tiene nada.
No tiene
claro,
nada,
ese
es
señor
un Ken.
Está vacío, está que no tiene nada.
Es un Ken, básicamente. Pero mola, porque es como, ostras, Theon... Que de hecho llegué a pensar, digo, ostras, será tan triste lo de Theon que morirá incluso sin ir a buscar a Yara, que... Lo llegué a pensar en algún momento porque digo, joder, es que no hay manera de que... Pero sí, esto fue un puntazo, la verdad, me gustó mucho. Pues bueno, la cosa es que Theon empieza a gritar, no por mí, por Yara, ¿no? Y todos ahí, por Yara, como ha vencido al otro, pues ya todo el mundo le hace caso. Sansa, vemos luego en Invernalia, sentada ahí al lado de Bran, llega el momento, Carolina.
¡No!
Convoca a Arya al salón principal, para regocijo de Meñique, ¿no? Que estaba pensando, por fin me voy a quitar a Arya de en medio.
Sí, tío.
Sansa le dice que lo que va a hacer tiene que ver con restaurar el honor de su familia, que ha cometido traición, tal, no sé qué, y cuando va a decir todo el mundo, bueno, todo el mundo, no sé quién, porque yo no me lo esperaba, yo pensaba que iba a decir lo que ha dicho, pero bueno, cuando todo el mundo pensaba que iba a decir Arya, dice, Peter Baelish.
Tío, pobrecito, y su cara de, ¿pero por qué? Si no entiendo nada. Y otro, Sansa, no entiendo, estoy un poco... Y la otra, ¿pero cómo que no entiendes? Venga, cacho perro, ¿mataste? Bueno, a ver, lo hice, pero a ver, se cayó sola.
Se cayó, o sea, sola.
Básicamente.
Fue para protegerte.
Fue para protegerte, claro. Yo no quería.
¿Tiraste a mi tía por el agujero este? Bueno, sí, para protegerte. ¿Hiciste no sé qué? Bueno, ¿hiciste tal? ¿Quién estaba ahí? ¿No había nadie? Y ahí está el puto Bran. ¡Estaba yo! Sí, fui sí, yo. Sí,
sí, sí. Fui yo.
El Bran que se ha visto todas las temporadas.
De hecho, me encanta el momento que Bran le dice, te dije que no confiaras en mí.
Claro, porque dice, sí, le cogiste por el cuello a Ned, ¿no? Recordamos esa escena.
La primera temporada
tal, que...
Tal
que,
cual.
Y tal cual, efectivamente, le dice eso de, te dije que no confiaras en mí, ¿no? Me encanta. Bran es que las mata callando, además, ¿eh? Como dice 4 cosas, pero las que dice tienen tela.
Sí, ya me he dado cuenta, ya.
Sí, sí, vamos, a Carolina ya le está cogiendo asco, yo creo, Carolina a Bran, por eso.
El tullido este tenía que haberse quedado en la nieve.
Pues bueno, eso, que le acusa de matar a su tía de la muerte de, claro, de Jon Arryn, porque él le había dado a Lisa Arryn el veneno para que le matara. La traición a su padre, bueno, pues en fin, que Sansa le dice que va a jugar a ponerse en lo peor, que esto también me moló mucho, es como, bueno, Sansa, parece que has espabilado. Y le da orden a Arya, ¿no? Pues diciéndole antes lo de aprendo despacio, pero aprendo, ¿no? Que, por cierto, el momento de Meñique ahí arrodillándose, llorando, implorando clemencia, era como, ojo.
Me encanta porque esa escena está todo el mundo completamente congelado,
sí.
Y él es el único que hace demanda de moverse cual culebra escurridiza, en plan de no, pero y están todos completamente quietos y me pareció súper chulo porque es que nadie, absolutamente nadie, le mira.
Sí.
Tío, pobrecito.
Bueno, de hecho se dirige hacia el... No sé qué cargo tiene ni el nombre, este hombre así...
Sí, sí, que sí. Del Valle, ¿no?
Sí, de este del Valle, que parece que es el que lleva el tema de los ejércitos, que no recuerdo el nombre.
Yo tampoco me acuerdo.
Sí, iba a implorar ayuda, ahí medio llorando.
Claro.
Diciendo, por favor, acompañadme al Valle, escoltadme.
No. Que de hecho a él, cuando tiró a la tía por el agujero este del castillo, fueron para el tema, fue para el control de los ejércitos o algo del Valle, y le hizo que Sansa se inventara una historia de que se había suicidado su tía, que se le había ido a la pinza o no sé qué historia contaron, pero indujo a Sansa, y Sansa que parece que siempre hace lo que le dice.
Sí,
a que contara una historia de que su tía pues se le había ido la pinza y se había suicidado.
Lo que no sé yo es, no sé qué pensáis vosotros, si Sansa se ha enterado de toda la movida gracias a que Arya y Bran se lo han comentado o por ella misma. Porque es como...
A ver, yo creo que es un poco de todo. Yo creo que Sansa ya empezaría a sospechar en parte, porque es que Meñique siempre estaba ahí. Es que siempre estaba ahí, en todo, siempre. Y ya me imagino que Arya también habrá tenido que hacer y bueno, y Bran yo creo que ha sido ya definitivo. Yo creo que ha sido un poco entre todos.
Yo dedujo que Bran es el que ha dicho en algún momento, oye, ven que te voy a contar lo que pasa aquí.
Sí. De hecho, sí, y Sansa habrá atado cabos y habrá dicho, hostia, pues tienes razón, es que siempre estaba ahí, pues, cada vez que pasaba algo estaba ahí presente, me decía esto.
Pues por otro lado, yo creo que es ella, después de las afirmaciones, declaraciones de Brienne de Tarth, del desprecio con que se va a Brienne de Tarth de, oh, mi lady, de la dejo, de como de, le hace todas las preguntas de, ¿y no tendrás miedo de estar aquí con Meñique tal? Yo creo que es un poco el hecho de darse cuenta de que Arya ya le ha puesto en antecedentes, ella ha sudado, viene Brienne, que el objetivo principal es protegerlas a las dos, y también la pone en alerta, y yo creo que es un poco el cúmulo de el entorno que la pone en alerta, que es ella un poco ella la que va a pedir la ayuda de, oye, contadme qué coño pasa con este tío.
Puede ser. En la escena del cuchillo, cuando Arya parece que la va a hincar el cuchillo y le da la vuelta al cuchillo y se lo da, ella quizá en algún momento puede decir, oye, pero ¿en qué situación me estoy viendo que nos está enfrentando a mi hermana y a mí a esta situación? No sé, es que no, tampoco lo van a explicar en detalle, pero podemos deducir por dónde ir, pues, más o menos los tiros.
Yo creo que
no, lo que querían estaba claro, era cargarse a Meñique, ya está.
Yo he de decir que en el momento en el que Meñique suplicaba, por un lado era como, jódete, pero por otro lado me sentía mal, porque digo, pobre Carol, ahora tiene que estar pasando lo fatal, la pobre.
Bueno, la que me va a caer a mí, seguramente ahora los comentarios.
De hecho.
Por decir que sí.
Ah, ya. Bueno, pero nos lo esperábamos todos, leche, es que no...
Sí. Sí, pero no es suficiente, aquí... Como lo dije yo, ya el dolor.
No, pero esto se veía venir desde hace ya tiempo. Sí.
De hecho, nuestros Patreons comentan, Nani nos dice, gran escena a pesar de la rápida muerte, y antes Al Cross decía, a mí me gustó la muerte, limpia y de un solo corte. Se sacó el puñal de una vez y ya estaba hecho.
De hecho, Arya, si os dais cuenta, no se lo piensa mucho.
No.
Cállate ya.
Es que no te iba a hablar. Dice, pero Sansa otra. ¡Ah, mierda!
Pues bueno, pues nada. Descanse en paz, Meñique. Y nada, pues a Carolina, pues si queréis, podéis haceros Patreon y podremos comprarle una corona de flores.
me podéis dar el pésame también, si queréis, esas cosas.
Efectivamente, le podéis dar el pésame a Carolina, que se acaba de quedar viuda ahora mismo. Menos mal que luego queda poco para The Walking Dead, para que tenga su querido Negan.
Para que venga Negan, es verdad.
Y bueno, y tienes a Euron también. Que
volverá.
Que volverá.
Soy una infiel de series, has visto, soy una infiel.
Totalmente.
Voy saltando.
Bueno, vamos con el momento en el que Jaime deja de ser calzonazos, donde le vemos ahí organizando las tropas para salir hacia el norte, cuando Cersei se acerca y le dice, tengo que hablar contigo, querido. Y le dice, oye, tú eres un traidor, un necio, que has mentido para salvar a la familia, que piensas seguir entre los vivos, que si tal y pascual, que si los dragones de Daenerys con su fuego, sus ejércitos, no pueden controlar la amenaza, poco podrán hacer ellos, que los monstruos existen, que los caminantes, los dragones y los dorraquis, pues están por ahí, pero que se peleen entre ellos y que... se maten y ya está, y ellos mientras tanto recuperan las tierras de la corona. Y me ha salido un poco madrileño, ¿no? Bueno, entonces pues nada, pues eso, que antes de seguir nos vamos a despedir de Carol, que se tiene que marchar.
Sí, chicos, lo siento mucho. Me encantaría quedarme aquí para comentar lo que queda, que me parece una pasada. Joder, justamente en el momento final, que es cuando casi lloro. Que ya me lo esperaba también, pero... Bueno, me lo esperaba no por los spoilers, sino porque me lo esperaba. Y casi lloro, pero bueno.
Di la verdad. Que
ahora que vamos a hablar de las teorías de Bran.
Sí, sí, lo siento. Me tengo que ir porque, en fin...
Carolina se va ahora mismo a llorar la muerte de Meñique.
Es lo que iba a decir, digo. Di la verdad, te vas por la muerte de
Meñique. No lo va a admitir, pero sabemos que es eso.
Sí. Vale, a ver, digo la verdad, ¿vale? Está bien, me marcho.
Pues Carol, que descanses.
Nos vemos en Radio Invernalia dentro de 2 años.
Si no puedes estar la semana que viene, sí. Si no, no.
Oye, yo, Carol, si me entero antes de algunos spoilers de la 8ª temporada, los primeros son gratis.
Pero que, tío, que sinvergüenza es el oráculo, tío. Yo no sé en qué momento.
Una vez que los pruebas, te han gustado, ¿eh?
Cabrón. Yo no sé en qué momento le dimos este protagonismo al oráculo. Se nos está subiendo encima,
¿eh?
No,
sí, es un programa,
la chepa. Esto programa. Es como la HBO, que los primeros, las filtraciones de los primeros capítulos son gratis. La última ya,
tienes que hacerte socio.
Bueno, chicos, me despido. Venga, un abrazo, Carol, a todos. Os quiero, un placer. Quiero mucho. Y adiós, adiós, adiós.
Chao, Carol. Chao. Pues bueno, pues eso, que sí es cierto es lo de las filtraciones. Bueno, la semana que viene en el especial vamos a hablar también de las filtraciones, de los hackers y todas estas cosas. Entre otras muchas cosas, recordamos que la semana que viene volvemos con un especial. Radio Invernalia todavía no se va con los de HBO a descansar. Vamos a continuar la semana que viene. Bueno, pues eso, que le cuenta toda esta movida Cersei a Jaime, ¿no? Y también le dice lo que decía antes el señor Oráculo, ¿no? De que parece que uno de los dragones igual le ha pasado algo, porque Daenerys ha venido aquí con todo su ejército, ha demostrado aquí todo lo que tiene, ha hecho su entrada triunfal, pero oye, aquí falta un dragón que tendría que haberlo traído.
La tía no es tonta.
La tía no es tonta, para nada. Y bueno, esto es evidente, ¿no? No sé si lo he dicho antes, pero dice que no se van a mover, que no va a mover un dedo, que se peleen entre ellos y ya está. Y le dice que, bueno, Euron, su plan... Bueno, es que no sé si tienes que contarlo tú, Gemma, porque esto es cosa tuya, yo creo, ¿eh?
Vamos a ver. Le cuenta que Euron no se ha cagado en los pantalones... Que Euron sí se ha ido corriendo, es para ir a Essos. En busca de, señoras y señores, redoble de tambores en sus casas, coches y en el momento en que estéis, por favor, de la Compañía Dorada.
Dios mío, no.
La Compañía Dorada ha vuelto a nuestras vidas.
Y es más grande que nunca.
Más grande que
y de repente, como comentábamos, antes de hoy, de este episodio, tenía 10.000 tíos.
Según Yellow y Fuego Wiki.
Según Cersei Lannister, tiene 20.000. Que además tienen elefantes.
Pero los elefantes sí que salían, creo, en Yellow y Fuego Wiki.
No sé si los contaban, sí. A lo mejor 20. Claro, a mí me gustaría saber si son 10.000 tíos más 10.000 cosas extra que suman 20.000 o ya ha crecido, porque, claro, recordemos que el oro que llevaba el carruaje, que era un grupo de gente dorada, van para financiar a la Compañía Dorada. Entonces, con este dinero...
Un grupo de gente dorada.
¿Gente dorada?
Liando,
¿cómo,
eh?
¿Que de gente dorada?
¿Dorada por qué?
Al final lo va a liar otra vez.
Gente dorada.
Un grupo de gente que llevaba oro, punto. Que eran los que habían robado a los Tyrell. Pues ese dinero lo van a llevar a eso.
Claro, entonces, si el dinero lo llevas
lo
a
pagado,
eso...
Entiendo.
Ya lo han pagado, entonces a lo mejor ha dado para contratar...
Eso es.
A 10.000 tíos más.
Claro, o sea, ese dinero es lo que le debían al Banco de Hierro y entiendo
algo sobraba, tío.
Que algo sobraría para poder contratar.
O le han hecho un 2x1.
O le han hecho un 2x1, no sé.
Y eso, bienvenidos de nuevo a la Compañía Dorada. ¿Qué tengo que decir como inciso? Que claro, después de la metedura de pata y el hatereo recibido y reiterado de los oyentes.
Estamos esperándolo también esta semana, ¿eh? Que lo de la compañía dorada ha vuelto a salir a la palestra.
Claro, he rebuscado la información y, claro, se han multiplicado los tíos. Y leyendo así entre líneas, que era algo que yo desconocía y ahora, ojo, atención, momento, recordemos este momento porque se me van a tirar a los dragones. Y es que Ser Jorah, antes de ser fiel sirviente de nuestra querida Daenerys, él se había ido para el sur, había estado en las ciudades libres, estuvo en Lyst. Total, que con su mujer acabaron un poco a hostias y el tío se alistó en la Compañía Dorada.
Te voy a tener que hacer una corrección.
Venga,
si
venga,
no,
dilo.
Él estaba casado, tengo entendido, con una mujer. Y esta mujer era muy de que le gustaba ir a restaurantes caros y estas cosas. Entonces,
como a todas.
Claro, y le gustaba que le regalaran diamantes y cosas así. Entonces Jorah dijo, hostia, es que no tengo suficiente pasta para estas cosas. Y entonces se puso a vender esclavos. Y como el esclavismo en Poniente está prohibido, Ned Stark le condenó a muerte, porque recordamos que Jorah es un mormón del norte, vamos.
Del oso.
De la isla del oso. Entonces Ned Stark manda a que le ejecuten y él lo que hace es huir a las ciudades libres y en una de esas movidas suyas pues está durante un tiempo siendo un soldado de la Compañía Dorada.
Entonces ahora tengo que pensar que son 1999, o sea, 19.999.
No lo sé, porque a lo mejor a Jorah ya no lo cuentan, porque ha pasado tiempo de eso.
Claro, pues antes en lugar de ser 10.000, debían ser 9.999 más Jorah.
Más Jorah, claro. Pues bueno, pues eso, que... pues nada, pues que entendemos que esta semana habrá muchos comentarios de gente...
¡A los dragones!
Quejándose de Benioff y Weiss, ¿no? De los guionistas de la serie, y de Martin, que recordamos que también está ahí ayudando en sus cosas. Esperamos que haya muchas quejas hacia ellos esta semana, porque bueno, Cersei Lannister, o sea, la serie ha dicho que son 20.000, no 10.000.
Bueno, ahora ya solo falta que alguien... revise un libro y vea que son 20.000 y diga, ¿qué? En el libro también son 20.000.
Pues agradeceríamos sumamente la aportación de contenido corregido.
Yo creo que eso es irrelevante. 10.000, 20.000, ¿qué más das? Y lo mismo se ha tirado un farol y dice, 20.000.
Señor Oráculo, con la Compañía Dorada no se puede ir así un poco más, un poco menos. Hay que ser precisos.
Si tiene 10.999 o 19.999, los tiene. No nos podemos andar aquí con especulaciones de soldado más, soldado arriba, soldado abajo. Esto funciona así. Bueno, pues eso. Que esto es lo que dice la serie. Y nada, pues eso. Que dice que va a traer la flota de la Compañía Dorada, que si no acata sus órdenes... lo tomará como traición. Él le dice que será fiel a su palabra, pero que se va a ir, que él ha cumplido su palabra, que, o sea, que tiene que cumplir su palabra. Él ha jurado que va a ir a ayudar al ejército de Daenerys y de Jon para salvarnos de los caminantes, y es lo que va a hacer. Y ella tiene ese momento de mosqueo. Él le dice que vas a ordenarle a la montaña que me mate. Y ella hace así como que le da la orden, pero como de mentira, a la montaña. Y él saca así como que la montaña parece que desenvaina un poco, ¿no? Pero no del todo, y es como...
Se escucha el ruidín de ¡fum!
Sí, y Jaime dice que no te creo, que me piro. Y se pira, con dos cojones, o sea...
Y de hecho a mí lo que me sorprendió es que la montaña le deja pasar, ¿sabes? Como de...
Sí, no, porque Cersei no le dice nada, pues si la Cersei le hubiera dicho, oye, no lo dejes pasar, córtale la cabeza o córtale la otra mano, pues lo hubiera hecho.
Pero un poco volvamos a lo que decía Nico anteriormente. Cersei vendría a ser como el padrino, la familia, ¿no? Es un poco la de, hago negocios los que me sean necesarios, pero me da igual reventar 15 que 50, pero al final lo importante es la familia.
Sí, y de hecho en este capítulo lo demuestra, no mata a Tyrion y no mata a Jaime tampoco.
El padrino.
Efectivamente. Bueno, luego vemos el momento en el que Jaime se está yendo a caballo. Y suena esta musiquita muy chula, ¿no? Esa musiquita muy chula de... es un tema que, por cierto, hay que decir, esto, señor Oráculo... Mira, fíjate, está sonando, de hecho, ahora mismo.
No es casualidad.
No es casualidad, no es casualidad. Pues el tema se llama Winter is Here, y es de la banda sonora de la séptima temporada, que por cierto hace 3 días ya estaba disponible en Spotify y ya la tenemos por aquí ya sonando. Que eso es lo que iba a decir la señora Oráculo, que ya Ramin Djawadi ya ha sacado ya su banda sonora.
Ahí está, Ramin Djawadi.
Estamos. Pues eso, que vemos que el invierno ya ha llegado ya a todos lados, ya incluso a Desembarco del Rey. Adorne no sé si allí...
De hecho, me parece muy chulo que, como veníamos diciendo, o especialmente venía diciendo y apuntamos que el invierno había llegado, me parece muy chulo que Jamie monte en su caballo y empiecen a caer los primeros copos de nieve en Desembarco del Rey.
Está muy bien, está muy bien. Y lo que decía al principio, yo creo que Bron, aunque no lo hayamos visto en la escena, porque vemos a Jaime yéndose solo, yo creo que Bron sí se pira también. Seguro.
De hecho, Bron se piró con Podrick al principio del episodio y jamás volvieron a aparecer ni uno ni el otro. O se fueron de putas o murieron.
Pues igual, es igual. Bueno, a Podrick las putas le salen gratis, que ya lo vimos hace unas cuantas temporadas. Pues bueno, pues eso. Volvemos a Invernalia, donde vemos el momento estelar, ¿no? Cuando Sam y Gilly llegan allí y Sam directamente se va a ver a Bran. Y le dice que está convencido de que Jon comandará la lucha contra los Caminantes Blancos y que viene a ayudarle. Bran le dice que solo él conoce la verdad y que tiene que decírsela. Que Jon es que no es hijo de su padre, no es hijo de Ned, es hijo de Rhaegar y de Lyanna, que nació en Dorne, ¿no? Y que sería Jon Arena. Pero Sam le dice que no, que se casaron en secreto, que vamos, que lo ha leído en esto que ya comentábamos, en los libros de este señor que
de contaba. Hecho, dejadme decir un momento, y David, lo siento que te interrumpa, pero ese momento me pareció un poco indignante. Porque recordemos que Gilly, y lo estuvimos comentando en este programa, sabía leer dudosamente, y de Rhaegar, que es como debería de ser, como pronunció, era un poco dudoso. Entonces, mágicamente, Sam dijo, ajá, sigo copiando mierdas, sigo copiando escalones, y de repente es como de, pues claro, tío.
Pero es que a lo mejor...
Es que eso iba a decir yo. David, me escucho con retorno.
Ah, no sé por qué no, yo te escucho bien.
Iba a decir eso mismo, que precisamente yo pensaba que iba a ser Gilly, que era la que estaba prestando atención a eso, porque yo, a Sang es que no estaba prestando atención ni siquiera.
Claro.
Pensaba que iban a estar juntos y que iba a ser ella quien se lo iba a recordar.
Sí, yo también lo pensaba, pero bueno, a ver, como está esa querida elipsis de vete tú a saber cuánto tiempo, pues a lo mejor en el camino han vuelto a releer el libro, yo qué sé. Es
no,
que...
pero, de manera, la escena ha sido un poco rápida, ¿no? Ah, oh, Sam, sí, ¿verdad? Nos conocemos. Sí. Venga, te voy a contar una cosa de Jon.
Sí, a mí también me pareció muy rápida la escena, sí. Bueno, pues eso, que le dice que se casaron en secreto, que ni la raptó ni la violó, que toda la rebelión de Robert se fundamenta en una mentira. Entonces vemos ese momento en el que Bran va al momento, válgame la redundancia, en el que Rhaegar y Lyanna se casan. Por cierto, Lyanna, Gemma, tiene un dato para los seriéfilos.
Fue un dato de estos momentos de David al lado, mano en muslo, así, golpe, 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 de mira, mira quién es.
Que no habíamos caído antes.
Y es que justo antes de, haciendo tiempo para ver el capítulo en directo, estábamos viendo una serie que se llama The Fall.
La caza.
Protagonizada por Gillian Anderson y
Jamie Dornan.
Por el señor Grey, sí. Que no tengo el placer de conocerle. Pero bueno, el caso es que...
El placer de conocer al señor Grey.
Obviamente.
Jamie Dornan, sí.
Sí. Y sin hacer mucho spoiler, porque es complicado, en esta serie... Hay una chica adolescente que tiene bastante y va cogiendo más importancia. No hacía ni 5 minutos que la habíamos visto y es como de... ¡Recórcholis! Lyanna...
Stark.
Iba a decir Mormont.
Mormont no.
Digo, Lyanna Stark es la chavalina jovencica que sale en The Fall. Y efectivamente estuvimos buscando y ella es... Y disculpad que busco el nombre porque no me querría equivocar. Y se llama Aisling Franciosi.
Pues eso, o actriz de origen italiano, que en la serie también, por cierto, en The Fall, en la caza.
Benedetto,
en ese caso, pero que es la que interpreta a Lyanna Stark, en este caso. Bueno, pues la cosa continúa, en paralelo estamos viendo a Jon entrando en la estancia de Daenerys, ahí, tiquitiquití, ahí temita, Bran diciendo durante esa presencia, ¿no?, en la boda de Rhaegar, y luego también vuelve a la Torre de la Alegría, o no sé si... Sí, yo creo que vuelve a la Torre de la Alegría, o recuerda la torre de cuando estuvo en la Torre de la Alegría, y ve que Lyanna le dice a Ned que el nombre de Jon es Aegon Targaryen. Y que es el heredero al Trono de Hierro, y que debe saberlo, se lo deben decir.
Por si no, no, por si no te quedaba claro, vamos.
Efectivamente, efectivamente. Y bueno, y también tenemos ese momento Tyrion, que lo ve entrar y que está como preocupado, está cabizbajo, está... Es que eso es lo que decíamos antes, o sea, yo pienso que él le ha prometido a Cersei que el hijo que está esperando va a ser el que reine en Poniente después de Cersei. O sea, como que va, digamos, a meterlo en la línea sucesoria, de alguna manera.
Que se lo va a enchufar a la Targaryen.
Que mira, ahora fíjate, junto la teoría tuya con la teoría mía. Yo pienso que lo que ha hecho Tyrion es decirle, como decías tú, va a hacer como que traiciona a Daenerys, pero no la traiciona, diciéndole que va a traicionarla, ¿no? En plan, vamos a hacer una estratagema para traicionar a Daenerys. Vamos a conseguir que tu hijo sea esté en la línea sucesoria como el siguiente, porque ella no puede tener hijos, y lo que vamos a hacer va a ser matarla para que tu hijo pueda, bueno, cuando el hijo sea un poco más mayor, claro, porque un bebé no puede tal, pero vamos a matarla para que tu hijo sea el rey.
¿Te lo podría llegar a comprar?
Sí, evidentemente todo es... Me imagino que todo mentira, o sea, todo mentira en el sentido de que, vale, a lo mejor como mucho puede meterlo a la línea sucesoria, pero que no la va a matar.
Realmente...
eso no se lo creería Cersei, si lo dijera Tyrion.
Que la fuera a matar, bueno. O que le dijera, haz tú lo que quieras con ella, o algo así. O...
Es que, no sé, no...
Realmente no es cara de preocupación de la he liado, y lo que va a pasar va a tener consecuencias. Porque más allá de... O sea, de... Antes de llegar al momento, o sea, de, vale, lo que comentabas, sabemos el nombre que Jon es Aegon Targaryen, y justo después vemos a los dos entrando en la habitación, o sea, tía y sobrino. Más allá, un poco antes de este momento, el microsegundo este es como de, vale, Aegon Targaryen. Sí. Es el de esto del de esto.
De... Esto del esto, ah, estupendamente explicado.
Me habéis entendido absolutamente todos, ¿no? Que es el heredero del Trono de Hierro. Vale. Sí. Entonces... Claro, como espectador te dices, hostia, Trono de Hierro versus Trono de Hierro.
Sí.
¿Y ahora qué? O sea, más allá, antes de llegar a Tyrion, ¿no? O sea, yo ahora quiero hacer un paréntesis.
Yo lo que digo es que a Jon le suda tres cojones, bueno, a Jon o a Aegon, le suda tres cojones el rey, y que él va a dejar que Daenerys sea la reina, y Daenerys le dirá, ay no, pero cariño, ahora eres tú el heredero.
¿Creéis que lo llegará a saber?
Yo creo que Bran se lo va a decir. Bran, de hecho, lo ha dicho, debe saberlo.
Sí, claro, y de hecho se dirigen a Invernalia.
Claro, claro, pero también, claro, este momento, de aquí hasta el final del episodio, yo me planteo muchas cosas, porque, claro, ellos están camino de... Depende de las elipsis y del tiempo que pase, pero ellos están camino a, y los caminantes también están camino a.
Ah, vale, te refieres a si tendrán momento, ¿no? Para
claro, quiero decir, yo no sé hasta qué punto este encuentro que quieren propiciar Sam y Bran llegará a producirse, porque como que todo se verá mucho más precipitado por la llegada supuesta de los caminantes.
Supuesta no, Clara, parece.
Claro, pero hasta este punto, claro, también otra duda que me surge, y esto ya lo hablo con el señor Oráculo, que tiene contactos con R.R. Martin. Si vosotros pensáis que, claro, estamos de camino A, pero ¿creéis que la octava temporada empezará en el punto donde lo han dejado? ¿O habrá una elipsis de la polla y veremos un campo de hielo hasta Dorne?
No, empezarán donde lo han dejado, creo yo.
Pues yo ni la una ni la otra. Yo creo que va a haber un campo de hielo hasta Dorne, pero que los caminantes aún no habrán llegado a Invernalia.
Hombre, por lo pronto sí, por lo pronto ya estaba en el sur nevando.
Por eso, o sea que yo voto por eso. Dorne va a nevar, que no lo van a enseñar, evidentemente, pero vamos, que va a ser como todo está nevado, hace mucho frío, es invierno. Pero los caminantes no han llegado todavía.
Y van no, a habrán, no habrán llegado ni a Invernalia, ¿no? Según vosotros.
Yo creo que no. Yo creo que no.
Yo creo que van a llegar a la par caminantes y son nieve.
Pero es que van andando los caminantes, que es como, tío, corren cuando quieren. Ahora van andando otra vez.
Bueno, ahora es como cuando el despegue del avión. O sea, hasta ahora estábamos diciendo que buscaban pista. Tú cuando viajas en avión, te sientas en el avión y haces un recorrido, de este como el recorrido agónico antes del despegue, que te van enseñando como de pistita aquí, ahora un ceda, ahora a la derecha, ahora otra vez un ceda, ahora cola de aviones, el de adelante despega, tú te esperas, otro ceda, y de repente es como... y despegas. Entonces yo creo que están en el momento del ceda.
Que no van a llegar, básicamente, que van a llegar antes Jon y Daenerys, te digo yo.
¿Tú crees que van a llegar antes ellos?
Yo creo que sí, que van a llegar antes ellos.
¿Que va a llegar antes quién?
Jon y Daenerys van a llegar antes que los caminantes a Invernalia.
Yo diría que sí.
Yo también lo creo.
Pues yo creo que van a llegar a la par.
Yo creo que van a llegar ellos antes, que Bran le va a decir a Jon lo que le tiene que decir y que tampoco van a tener mucho tiempo para discutir porque luego van a llegar los caminantes.
Bueno, porque... David... ¿Cuándo empezamos con ese choque de teorías de sobre Bran?
Pues mira, si quieres, comentamos ya lo poco que nos queda y lo dejamos ahora y hacemos uh-huh. esa. Luego tenemos a Sansa y a Arya, que están allí, pues ahí hablando en la muralla de Invernalia, que Arya le dice que, bueno, pues eso, que Sansa, que eres la señora de Invernalia, que... Perdón, Sansa le dice, soy la señora de Invernalia, ¿eso te molesta, Arya? Y Arya le dice, no, hombre, podría haber sido... Pero, o sea, nunca podría haber sido ella una dama igual que ella, ¿no? Y nunca podría haber sobrevivido a lo que ella pasó. Sansa le contesta que sí, que es la persona más fuerte que conoce, pero que no se lo crea mucho, que sigue siendo rara y molesta, ¿no? Y eso, que tienen que protegerse, dicen que tienen que protegerse la una de la otra. Se acuerdan de Ned, de su padre y de sus palabras, ¿no? De cuando cae la nieve y sopla el viento blanco, el lobo solitario muere, pero la manada sobrevive. Que muy bonita la frase, por cierto. Y que yo en este momento dije, se han acordado ya en varias ocasiones de Ned Stark, pero tío, ¿qué pasa con Catelyn, macho? De la madre no se acuerdan nunca. Que bueno, pobrecica, a ver, yo qué sé.
Sociedad feudal machista.
Un poco, pero bueno, igual es que ahora va a aparecer Lady Corazón de...
La madre... la madre estaba en chocha con el hijo mayor
con Rob,
y con él se fue.
Efectivamente. Y no volvió. En la serie no volvió.
Y no volvió.
En la serie,
ni volverá.
Ni volverá. Pues bueno, luego vemos a Bran, que está ahí flipándolo como siempre, ahí al lado del arciano. Y manda a los cuervos, entiendo, ¿no? Va él ahí metido dentro de los cuervos. Ve el muro. Y bueno, vemos a que uno de los cuervos se posa ahí encima del muro. Y vemos a Tormund y a Beric Dondarrion. Que están
y esto
allí.
Es importante, David, porque tú habías, no sé si tú o Caro lo quieran, había tenido la duda. Oye, pero ¿por qué tiene que mandar a los cuervos? Porque no sé, que él ve las cosas.
Gemma lo comentó.
No, mi duda venía basada en la teoría que hablaréis posteriormente, que yo la desmentía acerca de este momento, de qué necesidad tendría de mandar los cuervos.
Ahora vamos con la teoría. Es que lo estás diciendo y sé que el oráculo se va a adelantar y va a comentar la teoría, así que mejor. Yo creo que fuera de la teoría es lo que decía el señor oráculo, que hablábamos antes fuera de antena, que decía, los manda porque si él va, el Rey de la Noche le va a ver y va a saber dónde está, básicamente, ¿no?
Y que es que no solo lo ve, es que lo puede tocar.
Le puede tocar, efectivamente.
Y entonces yo creo que esa es la razón por la que manda a los cuervos, y de hecho en cuanto ve que lo está, que está mirando a los cuervos, se asusta y se sale de... Apaga el wifi.
¿Qué te pasa, Gemma? No sé qué te pasa.
Que ya lo sé, que o sea, mi duda, agradezco la aclaración, pero mi duda no pretendía esta respuesta. Mi duda viene acerca de lo que pasará cuando acabemos este episodio.
Venga, pues vamos a acabar el episodio ya. Tormund y Beric Dondarrion, que están allí con, pues allí mirando, ¿no? A ver, que están a punto de venir los caminantes, y allí aparece el ejército de los muertos con el Rey de la Noche a lomos de Viserion Zombie o Viserion Caminante, y que empieza allí a lanzar ese fuego azulado, así como de cuando enciendes el gas en casa, en la cocina, y pues eso, pues abre una brecha inmensa, se carga el muro y los caminantes pasan.
Más que como un soplete de estos potentes, que yo creo que con la llama azul es hasta más potente que la del dragón normal.
Sí, 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 un soplete ahí de la leche. Y bueno, no sabemos si Tormund y Beric Dondarrion sobreviven, porque yo entiendo que sí. ¿Cómo van a morir Tormund y Beric Dondarrion así, de esta manera tan tonta?
¿Cómo no podemos ver la boda de Tormund y Brienne de Tarth, por favor?
Aparte que hay un momento en el que ellos se quedan así, que ven una parte del muro caer y luego empieza a caer todo lo demás. Y yo creo que ellos están en la parte
sí, sí,
que
está,
se salen.
Sí, está claro que esos personajes van a aparecer de nuevo. O sea, el Señor de la Luz ha revivido tantas veces...
A Dondarrion para esto.
A Dondarrion para caerse del muro y matarse.
Claro, claro, claro.
Tendría así, su claro. Risa, ¿eh? Es como de te reviven 6 veces, ¿para qué? Para caerte.
Para esto. Y nada, antes de ir ya con... Acaba el capítulo ya con esto, con los caminantes ya cruzando el muro y yendo pues camino a todo Poniente, ¿no? Y dos cosas que quería comentar. Gendry ha vuelto a desaparecer, que no ha salido en este capítulo, y Melisandre tampoco ha aparecido, que yo creo que son los dos únicos importantes, entre comillas, ¿no? Secundarios importantes.
Ya aparecerá.
Que... Secundarios importantes y otra cosa. Todavía recordemos que Sam no ha sabido... que es el señor de Tarly.
Efectivamente, que es verdad.
Yo tenía grandes esperanzas en que el pobre chaval alguien tuviera los cojones de decirle que se ha quedado sin padre y hermano. Y no, todavía no lo sabe.
Es cierto, es cierto.
Bueno. No, porque era más importante decirle que su amigo pues tenía otro nombre.
Sí, básicamente. Bueno, señor Oráculo.
Llega le había faltado decirle a Bran, bueno, y también tu hermano y tu padre murieron quemados.
Por no cierto, ¿no? Así como
por cierto.
Detalle así sin importancia.
De hecho, si Bran lo ve todo, me parece absurdo que no se lo diga, porque él sabe que no lo sabe.
Aquí hay una cosa, antes de que el oráculo cuente el tema de Bran, que también va sobre Bran y que me parece importante. En este momento de la serie ha dicho Bran que él puede ver el pasado y lo que está ocurriendo en el presente, pero no ha dicho en ningún momento el futuro.
Efectivamente. Cierto. Creo que es bastante importante y que nos vendrá bien.
De hecho puede ser que a lo mejor también la razón por la que va a ver con cuervos es porque es algo del presente.
Claro.
Es decir, la escena del pasado se puede salir virtualizado, vamos a llamarlo así, aunque la ve, aunque lo es capaz de verlo el Señor de la Noche, el Rey de la Noche, perdón. Pero cuando es una escena del presente, no recuerdo. Es decir, cambiar, presentarse de esa forma en situaciones del presente, no. Quizás por eso tiene que utilizar los cuervos.
Pero yo creo, o sea, él en el momento en el que, por ejemplo, le dice a Arya, te vi en la encrucijada y pensaba que ibas a ir a Desembarco del Rey. No entiendo si es que él mandó cuervos.
Claro, ahí ya te entra la duda. También puede ser que fuera algo que ha ocurrido y quiera visualizarla ella, vete tú a saber, quizás tiene esas dos formas de movimiento, la utiliza según le convenga.
Claro, además puede ver el pasado, con lo cual el pasado puede ser hace un minuto también.
Claro, claro, exactamente, el pasado puede ser hace un momento.
No tiene por qué ser todo aquí de hace 3.500 años. Bueno, señor Oráculo, cuéntanos, la teoría de Bran, que venga, todo el mundo está hablando de la teoría de Bran.
Claro, que no es teoría mía, es simplemente no, que no. Yo he sugerido comentarla porque hay mucha gente hablando de esta teoría. Bueno, sí. Tenemos al Rey de la Noche. El Rey de la Noche ya es el Targaryen, leche, que no me sale ahora el nombre. Rhaegar Targaryen.
No.
Así de buena a primera, la teoría de que es Rhaegar Targaryen. Pero vamos a ver. Que no, ¿de dónde se saca la gente eso? Que no puede ser, que no. Vamos, el Rey de la Noche ya aparece en las cuevas pintado. Es decir, el Rey de la Noche lleva ahí...
miles de años.
O sea, además con sus cuernecillos y todo, que me paré a mirarlo y todo, para que confirmar que ese era el Rey de la Noche con sus cuernecillos.
Sí.
Y con los otros, con la barba y todo, en fin. Que no, que Rhaegar no puede ser.
Eso es.
Y luego ha salido la teoría, claro, porque están buscando que el Rey de la Noche pues sea alguien
importante,
conocido, que tenga algún tipo de relación. Le están intentando dar la vuelta para que cuando se sepa que era el Rey de la Noche, era este, tenía esta relación con tal o cual. O sea, están buscando en plan, como dije yo en su momento, como Darth Vader, yo soy tu padre, que no sí. Te lo esperara así, leche.
Sí.
Bueno, pues hay quien ha sugerido que el Rey de la Noche es Bran. Razones. Pues resulta que Bran lleva un estilo de vestimenta, hasta forma de andar. Hay un GIF que me han dado yo por ahí.
Sí.
Muy similar al Rey de la Noche. Que, de por hecho, cierto, han hecho montaje, pero montaje hecho que son falsos. Es decir,
sí, hay poniendo fakes.
El medallón del Rey de la Noche.
Que es mentira,
a Bran. No, es un montaje. Uh-huh. Es un montaje.
Eso es.
Entonces, la argumentación que sigue, que puede tener cierto sentido, sería la siguiente. Bran tiene esta capacidad de ir hacia atrás en el tiempo y presentarse de esa manera holográfica e invisible que al parecer solo puede verlo el Rey de la Noche.
Sí.
Pero también, al parecer, tiene ese poder de influencia que no quedó muy claro cuando ocurre esa escena en la Torre de la Alegría con su padre, con el joven Ned Stark, cuando está subiendo la escalera y lo llama y parece que se vuelve porque lo escucha. El cuervo de tres ojos le dice, ¿te ha podido escuchar? O ha podido ser el sonido del viento. Deja ahí como caer.
Sí.
Pero sí, efectivamente, vimos que tiene una influencia sobre el pasado, pero sobre el pasado, pero que ya ha ocurrido.
Claro. Sí,
no hay nada en el presente que no sea ya consecuencia de algo que él hubiera hecho en el pasado. Es decir, no puede cambiar el pasado para hacer un futuro distinto del que ya hay. Uh-huh. Eso lo vemos con el capítulo de The Odor,
sí,
de Hold the Door, uh-huh, al tranca el portón.
El portón, sí.
En el que ahí se ven cómo utiliza sus dos capacidades, digamos, de volver al pasado y de meterse en la mente de, en este caso, el joven Hodor, o Willis, que era su nombre original.
Sí,
entonces la gente se ha planteado de que, claro, Bran, ya viendo la situación de que vienen los caminantes, como el cuervo de tres ojos le mostró la escena en la que le hincan a el origen de todo, en el que le hincan a un hombre así rubio, que ya porque era rubio ya lo estaban diciendo que era Rhaegar. que no es Rhaegar, que ya habéis visto a Rhaegar, que no es.
Que es otro actor.
Es otro rubio, menos rubio, platino. Entonces, pues, están planteando que vuelva allí Bran como para intentar salvarlo todo al final. Que vuelva allí Bran, que se meta en la cabeza de este Rubiales, que sale atado ahí al arciano, como para tratar de advertir o yo que sé, a las niñas, a los niños del bosque,
sí,
de que no hicieran eso, pero de todas maneras me parece que hasta la boca la tenía tapada en ese instante y todo. Entonces la gente ya empezó a plantear eso, de que Bran vive dentro del Rey de la Noche. Pero bueno, pero que vale, muy bien, vive dentro del Rey de la Noche. ¿Y qué pasa? Que ya ha empezado a decir que al Rey de la Noche le están poniendo la nariz como a Bran. Que la forma de andar, que sí, la vestimenta, pero vamos a ver, que pero no era el Rubiales este que tiene el altavoz en el árbol, que es que se le ha ido formando la cara así como a Bran.
Claro.
Es que una cosa así un poco absurda.
Sí.
Yo, en la serie, eso es mucho lío. Eso es mucho lío, es para intentar explicar eso, que sí, no sé, que ni me planteo cómo lo harían.
No.
El lío, sí, es que ahora va a volver a traer el tiempo, se va a meter en el cuerpo y no, y es que era él que... Esta gente es más simple, ¿eh? Esta gente es más simple.
Sí, yo tampoco lo veo.
No sé cómo lo ves tú, David.
No, yo no lo veo para nada. Gemma, tú ibas a hablar de los cuervos, ¿no?
Claro, yo mi simpleza, y cuando escuché esta teoría y la estábamos comentando, digo, si fuera él, ¿qué sentido tendría enviar a los cuervos si sabe ya lo que va a pasar?
Claro, mira, ¿sabes lo que han dicho también? Que esto no lo comentamos, pero había mucha gente que decía que en el capítulo anterior, cuando separan el grupo este en la isla, esta que hay en medio del congelado.
El islote de Perejil.
Exactamente. Era una emboscada del Rey de la Noche, que como es Bran, pero Bran ya, digamos, con unos entresijos malos, que voy a matarlo a todos. ¿Pero qué Bran es ese? O sea, ¿qué clase de Bran es ese? No es Bran, sería un Bran, yo qué sé, sí, loco,
no,
perdido.
No sé.
Encabronado, un Bran encabronado. Es decir, que no tendría, aunque fuera Bran, pero es que de ahí ya no queda nada de Bran.
De hecho,
bueno, pues como tiene la capacidad de Bran
supuestamente, de que ya ha pasado por ahí, pues tendría esa capacidad y sabía que iba a venir Daenerys con los dragones, y era toda una emboscada que le tenía preparada, incluso en un lago para que se hundiera el dragón, o sea, ya como si lo tuviera... Hay gente que se ha planteado esto.
Pero aquí entramos...
Que ya tenía tres lanzas de hielo preparadas, pero claro, vamos a ver, si lo sabía todo que iba a matar un dragón, ¿por qué lanza las... ¿por qué tira la segunda lanza? Porque la tira, porque sabía que iba a fallar. Si sabía que iba a capturar un dragón, ¿por qué tira la segunda lanza?
Pero es una paradoja.
Dale, es una paradoja porque...
A ver, es una paradoja, hemos visto, o sea, de, en esta serie, o sea, a lo mejor en otras series de viajes en el tiempo y de gente que va para adelante y para atrás, el tema de las convivencias, o sea, podría haber sido y me hubiera creído que fuera Bran, si esto pasara en un futuro o en un pasado, que hubiera renacido o hubiera tal, pero esta gente está conviviendo en el tiempo presente. Y de hecho se han tocado, o sea, son dos entes que se han tocado, entonces
me parece... dos Brands.
Claro, es como si hubiera dos Brands, entonces no veo en el momento de la extinción de un Bran a dos.
Que esto recordamos que Doc, en Regreso al Futuro, dijo que o se desmayaban o explotaba todo el universo.
Lo que está claro es que el Rey de la Noche busca a Bran. O sea, Bran es muy importante para el Rey de la Noche. En el momento que lo tocó, en la escena de, no sé, recuerdo qué capítulo, va por él, a por él y a por el cuervo de tres ojos que lo acaba matando.
Pero porque es una amenaza para él.
Y porque sabe quién es.
He hecho algunas anotaciones, claro, exactamente, es una amenaza. He hecho algunas anotaciones aquí de diferentes capítulos que he ido revisando sobre Bran. Por ejemplo, en el 6-6 es cuando se encuentra con el tío Benjen. El tío Benjen le pues empieza a explicar muy interesante de que él está a punto de transformarse y los niños del bosque pues linkaron, bueno, de hecho lo dice Bran, oye, pero te hincaron un dragón en el corazón, sí, y con eso pues ya pues, iba ahí medio funcionando.
Sí, que me imagino que es porque lo pillaron a tiempo, ¿no? Porque si no lo hubieran matado.
Algo así, o lo mismo al final el tío Benjen, si se deja más y más, se convierte en otro rey de la noche y se pone malvado. Y...
A saber.
No lo sé. Dice, ahora eres el cuervo de tres ojos, dice el tío Benjen.
Sí.
Dice, tienes que aprender a controlar tus poderes antes de que llegue el Rey de la Noche. De un modo u otro, te encontrará el camino al mundo de los hombres. Ya lo hemos visto en este capítulo, en el 7-7, que ya han encontrado el camino y que cuando lo encuentre estarás allí esperándolo y estarás listo. Es decir, aquí ya el tío Benjen está diciendo casi lo que va a pasar.
Spoiler.
Los caminantes ya en este capítulo 7-7 han encontrado el camino y Benjen, el tío Benjen le dijo, cuando estén allí estarás esperándolos y estarás listo. Vamos a ver en la octava temporada y última si está verdaderamente preparado y para qué está listo. O sea, ¿de qué manera se va a enfrentar Bran al Rey de la Noche cuando Benjen, el tío Benjen, le dice estas palabras? ¿De qué manera se va a enfrentar? Porque
pues yo tengo una teoría.
Una espada no va a coger, pero ¿de qué manera? Y aquí yo cogería la teoría que siempre ha planteado David, que es que va a warguear, utilizando el término este creado por Martin,
sí,
a Rhaegal.
Sí, por un lado y no por otro lado. O sea,
pues yo he llegado incluso a plantearme que guargueando a Rhaegal se queda atrapado en él y mate en el cuerpo de Bran y se queda atrapado en el dragón.
Pues yo, mira, eso sería además hasta chulo. Sería bonito. O sea, sería una putada para Bran, pero bueno, podría claro, volar, no, que es lo que mira, le decía el cuervo de tres ojos.
Recordando lo que le decía precisamente Jochen, el Jochen este que decimos.
Sí.
De que cuando hay una escena, no sé en qué temporada, en el que él está dentro de verano,
sí,
y está ahí que iba a cazar un conejo o no sé qué, le dice, oye, no te acostumbres mucho a eso, que si pasas mucho tiempo al final te quedas ahí metido.
Sí, pues yo...
Entonces no sé si... Esto también se podría relacionar con las palabras del cuervo de tres ojos cuando le dice, nunca volverás a caminar, sí, pero no, volarás.
Sí. Yo estoy de acuerdo con esa teoría y si me tuviera que quedar con una sería con esa, con que va a conseguir meterse dentro de Viserion. Pero
Viserion no, yo apuesto por Rhaegal.
Ah, por Rhaegal.
Rhaegal atacaría a Viserion muerto.
Vale. A Rhaegal. Bueno, sí. Esa es una opción. Otra opción es que ¿Y si Bran de repente trata de meter, de warguear al propio Rey de la Noche? ¿Qué pasaría ahí?
Bueno, eso es lo que plantean con esta teoría de viaje al pasado, de que guarguea al Rey de la Noche antes de convertirse, pero se queda ahí atrapado.
Sí, pero si se quedara ahí atrapado, no sé, no me parecería... Luego, entonces, ¿qué pasa? ¿Que se hace malo y esto es una...
Algo así, ten en cuenta que son 1000 años o algo así lo que han pasado. Sí. O sea, Bran le ha dado tiempo a cambiar un poco. Eso sí, el estilo de vestimenta, como dicen por ahí, parece que todavía le gusta llevar el faldoncito ese.
Claro, pero por más que pasen 1000 años y que tú te hagas malo y todo lo que quieras, joder, o sea, te ves a ti mismo y es como y a tus seres queridos y quieres matarlos. Yo no lo veo. Yo lo que veo es que si él intenta guardiarlo...
He llegado a pensar incluso que nos estén engañando y que el Rey de la Noche no sea malo. Que sea que va a ayudar precisamente al norte a defenderse de la Compañía Dorada.
Ojo, ya está, claramente.
No, ojo, pero algo así, no lo he pensado, pero... han hecho también hincapié especialmente en cuántos hombres, o sea, de cuánto, oye, y cuántos sí, son... Sí.
Pero estamos hablando sí. de la Compañía Dorada otra vez, ¿en
no.
serio? Ah, vale. No,
te refieres a los muertos. ¿A Siri que ha dicho que ya lo sabía yo?
¿A Siri ha dicho que ya lo sabía?
Ha dicho, ya lo sabía yo.
Hacen hincapié en cuántos son los que se acercan por el norte.
Los caminantes.
Son 100.000,
sí, han 100.000. Dicho. A ver, así a ojo
hombre
de
más, buen. Hombre menos. Esto claro. no es como la Compañía Dorada. O sea, nos da igual uno más que uno menos.
Eso es.
Pero realmente yo lo que acaba de decir José Luis, lo estaba pensando mientras os escuchaba. Digo, ¿y si el fin del Rey de la Noche es una... O sea, a ver, ¿que son unos jodidos hijos de puta y se están cargando lo que queremos nosotros? Sí. Pero si el fin, o sea, el objetivo del Rey de la Noche de encontrarse a Bran, con Bran, ¿no es algo tan malo?
Hostia, pues no pinta...
No algo tan malo, bueno, sino... A ver, quiero decir... No digo que las formas sean correctas, tampoco las son las de Cersei, ¿sabéis qué os digo? O sea, de vale, Cersei no tiene los ojos azules, pero la diferencia entre una y otra, o sea, de uno una tendrá 20.000 tíos, la otra no sé cuántos, o sea, la diferencia entre uno y otro tampoco me parecería tan chunga. Pero que me refiero que el Rey de la Noche, si estamos teorizando que podría ser Bran, vale, podría ser otro humano, o parece ser que fue otro humano. ¿Quién fue este humano? ¿Qué fin? ¿Con qué fin se ha vuelto malo?
Hombre,
¿Qué quiere? O sea, ¿de qué quiere?
No, supuestamente pero no es lo mismo. Van a entender en la serie que fue creado para defenderse de los hombres, que esto también, estas palabras se saca un poco de contexto. Tengo que revisar el capítulo, que es cuando le dice a Abraham, los creamos para defendernos de ti o algo así.
Sí.
Pero luego añade... de vosotros los hombres o algo así, o sea, se refería de ti como hombre, como gente, como persona, no, sí, no a, niño del bosque.
A los primeros hombres se refiere, ¿no?
Bueno, entonces se ve que crearon para eso, como para defenderse de esos hombres que la estaban atacando, que estaban rompiendo los arcianos, quemándolos, yo qué sé lo que estarían haciendo, pero ya se ve que la cosa se le fue de las manos.
Claro,
dentro de la teoría de Bran hay quien ha planteado que el Bran, el constructor este que se menciona en los libros, es también el propio Bran que ha vuelto al pasado, yo no sé qué, y que es el que construye el muro, pero no solo eso, lo que mencionaba aquí en algún momento también, que el rey loco se volvió loco porque Bran le dijo, oh, quémalo a todos que vienen, cosa que asuro también porque el rey loco estaba ya que quemaba, que allí a cualquiera le decía, esto quémalo.
Claro, o sea, Bran no puede ser Brandon el constructor, porque ¿para qué va a construir el muro si sabe que lo van a destruir? Con lo cual, es tontería.
Es muy retorcido. Esta teoría que circula por ahí es muy retorcida. Demasiado retorcida como para en 6 capítulos donde quedan muchas cosas abiertas aún y cosas por explicar, como para dejarla medianamente clara y que diga, ¿pero qué me estás contando? Esto es como el equivalente a, yo qué sé, a era todo un sueño de sí. Resine.
Y contestando a Gemma lo que decía de por qué el tío rubio luego se hace malo, pues porque se le va de las manos el experimento. Es que no es lo mismo que Bran warguee a alguien, porque si cuando Bran warguee a alguien sigue siendo Bran dentro de otra persona. En este caso es un tío que experimentan con él los niños del bosque para crear un bicho que se les va de las manos.
Que se cargue a los hombres, claro. A los hombres
que están destruyendo al niño del bosque y todo claro, su historia.
El tema es que se les va de las manos y matan también a los niños del bosque.
Claro, se les van de las manos, matan a los niños del bosque y a día de hoy, o sea, más allá de que parece, o sea, parece que el Rey de la Noche quiere hacerse con Poniente.
Sí, que yo me pregunto muchas pero, veces una cosa, perdón.
No, pero no. ¿Por qué? O sea, ¿qué sentido tiene? Hemos visto, a ver, no es por maltratar a los pobres señores que tienen ahí zombificados, pero vamos a ver, o sea, es gente que qué más te da vivir en un espacio chiquitín para vivir un poco más apretujados que de repente tener Poniente entero para ti, ¿para qué? O sea, ¿qué hay en Poniente? ¿Qué hay? Que quieras, o sea, no entiendo esta motivación de guerra, no le veo explicación.
Yo creo que está en su naturaleza, la naturaleza de este personaje está el hacer eso. De hecho, está en la naturaleza de mucho en la historia de los reyes y demás, cada vez conseguir más territorio.
Sí, pero a ver,
es simplemente llevado al extremo y de esa manera más fantástica.
Es muy sencillo, les han creado para matar a los primeros hombres, a los hombres. Claro.
Y mientras haya hombres, pues
tienen que
su misión
matando.
Es cargárselo.
Claro, que yo muchas veces me planteo, hostia, cuando hayan matado a todos, ¿qué van a hacer? ¿Se quedan así parados mirando así para el techo?
Pues ya está.
Menudo coñazo. Pero ese parece ser el plan del Rey de la Noche.
Ahí voy, pero por eso un poco digo, ¿con qué fin? Que es lo que dices tú, con una vez acabado, claro. Ya estaba muy bien. O sea, me he cargado a todos los hombres, ¿vale? ¿Y ahora?
Sí, pero es como
voy,
si
vas,
tú
¿vas a seguir aquí, a eso?
Tú creas un aquí, robot para hacer... o sea, tú creas un robot para hacer... lentejas, pues yo qué sé, pues ese robot va a hacer siempre lentejas.
Pues sinceramente me parecería, o sea, me parece que como argumento, que no me parece mal, que fue creado para destruir, pero como que yo creo que hay más chicha y no la sabemos descifrar y no la conocemos.
Tú imagínate que crean un virus para no sé qué y se les va de las manos y crean a los zombies. Y los zombies pues matan gente, pues esto es lo mismo.
Sí, pero no,
al fin y
o
al
sea,
cabo,
de,
así básicamente.
Si fuera este el fin. ¿Qué Mira, coño de sentido tiene que quiera contactar, como decíamos al principio, con Bran?
Porque sabe que Bran es una amenaza para ellos.
No, bueno, fíjate, mira, hay una escena, porque he estado repasando toda la historia de todas las escenas de Bran prácticamente. Cuando conoce por primera vez al cuervo de tres ojos, entra en la cueva y claro, muere el Jojen este, el Jojen. Dice, él murió para que pudieras encontrar lo que has perdido. Y luego a continuación dice lo de no caminarás, pero volarás. O sea, ¿qué ha perdido Bran? O sea, ¿qué va a encontrar Bran que ha perdido? Es muy curioso porque la cena de Hodor, o sea, justo cuando vienen los caminantes y viene el Rey de la Noche y demás, se lo lleva a Bran a que tenga una visión, o sea, se le ponga los ojos blancos y tenga una visión bucólica de qué felices somos aquí en Invernalia, ¿a cuento de qué? O sea, ¿no sería mejor, leche, iros de aquí que viene este ya? ¿Por qué hizo eso? Es curioso. Es curioso.
El tema,
o sea,
de lo que dice...
el Rey de la Noche hay algún tipo de relación. No sé si va a ser esto tan retorcido de que viaja al pasado y está en la mente y no sé qué, pero hay una relación que no termino de verlo y yo creo que vosotros tampoco, y que es interesante que no seamos capaces.
Sí, a mí me
de
gusta,
decir,
me
si
gusta.
Nos sorprenden en la siguiente temporada.
Me gustaría que me sorprendieran, pero lo que dices tú, el tema de que va a recuperar lo que ha perdido y acto seguido dice nunca caminarás, podrás volar, claro, en ese contexto puedes pensar, pues hombre, vas a recuperar pues el poder moverte, ¿no? La movilidad,
sí,
que es
sí.
Como... Pero claro, sería como demasiado poco, ¿no? Para lo que es esta serie.
Pero antes, bueno, primero voy a dar voz a los Patreons y es que Nani nos dice, yo creo que Bran va a ser capaz de dominar al dragón de hielo y a los caminantes. Dice, Gemma, esa teoría sería en otra serie. No creo que Bran y el Rey de la Noche se vayan juntos de copas. Y Marcos dice, es que no sabemos si el Rey de la Noche tiene alguna motivación o solo quiere muerte y destrucción, que es un poco lo que decía. Pero más allá de que decía es que Bran consiga volar, Bran ha conseguido volar ya con los cuervos. Ya
sí,
está hecho, es un don, o sea, ya está hecho.
Ya, pero es que eso ya lo podía hacer siendo, o sea, guargueando, metiéndose,
claro.
Siendo cambiapieles, eso ya lo podía hacer.
O sea, por eso a mí cuando el cuervo de trabajo le dice eso, a mí me suena como algo más de que... De
a
hecho,
ver,
el cuervo de
espera,
trabajo...
Espera, señor Oráculo, espera, que tengo una cosa, que es que, claro, nosotros estamos hablando de los poderes de Bran de tres ojos, de poderes de cuervo de tres ojos, pero realmente si se mete dentro de un dragón es su poder de cambiapieles.
Claro.
Porque Bran tiene esa capacidad también.
Claro, pero el poder de cambiar pieles ya lo tenía de antes. No le hacía falta conocer al Cuervo de Tres Ojos.
Sí.
Claro, entonces, a lo mejor lo que tiene que hacer Bran está más relacionado con su poder de Cuervo de Tres Ojos que de cambiar pieles. A ver, el tema es que nosotros estamos diciendo que el Cuervo de Tres Ojos, el antiguo Cuervo de Tres Ojos, le dice, podrás volar, todo lo que quieras, ¿vale? Pero es que el volar ya podría antes, si se refiriera al hecho de meterse en el cuerpo de un ser que vuele, eso ya lo podía hacer antes, guargueando a la gente. Sí. Entonces, claro, lo de podrás volar tiene que ir en otro sentido. No
por eso yo lo digo en el sentido de que se queda atrapado en el dragón, que lo maten a su cuerpo, que maten a Bran, el cuerpo de Bran, pero Bran se quede dentro del dragón. Entonces ya sería Bran, pero sí que puede volar.
Sí, sería...
Y sin ir más allá de, vamos a ver, o sea, de, y ahora inocentando, o sea, de yendo menos a la teoría y más a la practicidad, es como de el cuervo de tres ojos, o sea, le habla más de la parte... De, perdón.
El cuerdo de tres ojos.
El cuerdo.
También te molaría, ¿eh?
El cuerdo de tres ojos le dice, joder, él no era un cambiapieles antes. O sea, el anterior cuerdo. El anterior cuerdo no era un cambiapieles. Entonces,
que sepamos, ¿no?
Entonces, si yo te voy a vender un producto, es como de, tío, mira cómo mola. Vas a ser, o sea, olvidándonos de que Bran era un cambiapieles, es como de, tío, cómo mola. Mira, si te haces cuervo de tres ojos, si podrás volar, meterte el cuerpo de la gente, una enumeración de cosas, sin ir más allá, que es lo que a lo mejor Bran ya hacía guargueando, pero el señor otro no, y él considera que volar, como hacía con los cuervos, que es lo más obvio.
Otra cosa muy peliculera.
Lo podría hacer.
Otra cosa muy peliculera que se ha explotado en alguna película, me suena a mí, es que exista algún tipo del ligazón, no ahora, o en un futuro, o sea, que en algún futuro cuando se vea, y que la única manera de a lo mejor de matar al Rey de la Noche, imagínate que acabe pasando por matar a Bran.
Tener que matar a Bran para matar al Rey de la Noche.
No, digo que me suena peliculero, o sea, que es algo que se explota en muchas películas, de verse en una situación de que tienes que matar a alguien, pero digo por John.
Sí, pero no sé, o sea, yo veo más al héroe haciendo eso, ¿no?
¿Puedo lanzar una pregunta que ahora me diréis, Gemma, cómo no sabes esto? Pero vamos a ver, si Bran, como vimos cuando estaba subiendo a la Torre de la Alegría, que es como de que podía interactuar, ¿no? Podía viajar al pasado y podía interactuar con un... Oye, tal, podemos hablar, pero era como de no lo hagas, no la líes, porque puedes alterar lo que va a pasar después, pero sí que puede interactuar, entonces...
Pero ya lo dijo el cuervo, el pasado, no con estas palabras, pero algo parecido, pasado está, la tinta ya está seca o algo así, decía.
Ya, o sea, el pasado está, pero si Bran...
Claro, es decir, que no puede cambiar nada, lo que haya pasado, ha pasado.
Sí, lo que haya pasado, ha pasado, pero de todas maneras sí que él decía que, claro, si interactuaba... No es que cambiara lo que fuera a ocurrir, pero sí que podía modificar las sensaciones de la gente que estaba ahí. O es lo que me dio a entender, que pues, si no, ¿qué sentido tiene hablar o no? Si nada va a cambiar, coño, pues habla. Entonces me pregunto, ¿Bran tiene limitación de viaje en el pasado? ¿Por qué no viaja a este pasado que veíamos en las cuevas de Vidriagón, donde se creaba o los niños del bosque forjaban a este Rey de la Noche? ¿Por qué esto no ha ocurrido?
Muy sencillo, porque si no ha ocurrido es porque no va a ocurrir.
Claro, si no ha ocurrido es porque no va a ocurrir, porque no ha pasado. Si lo que pasó, pasó, como decía Daniel Faraday en Lost, ya pasó. Entonces, no, si viajó, a lo mejor en un futuro a lo mejor Bran viaja, pero se queda igual, no cambia nada. Que por otro lado, si él viajara y consiguiera modificar las cosas para no crear a los caminantes, que eso no sería posible, porque si entendemos que lo que pasó, pasó, ha pasado.
Por eso, que no podría hacerlo.
Lo único, si consiguiera cambiar algo de eso, sería que los niños del bosque morirían.
Odor estaba ya como estaba diciendo Odor. ¿Por qué? Porque viajó el pasado, sí, viajó el pasado, pero ya está. O sea, no cambió nada.
Pero no. O sea, fue en torno a un hecho que pasó en el futuro.
Claro.
Claro, o sea, realmente esto querría decir que el futuro también está escrito en un en
algo así. Sí.
Claro, es algo que es al, a ver, o sea, realmente yo creo que lo que nos han venido a decir con el diálogo que decíais es que él ahora en este estadio de actual de Bran tres ojos puede hacer ir al pasado, ver lo que pasa en el pasado, espiar el presente y todavía no sabe gestionar, una, o sea, no ha llegado al futuro, pero en teoría el Odor, realmente, el, la narración de Odor nos decía que un hecho actual, un hecho del presente, sí que estaba condicionando el pasado.
Un hecho del futuro.
Bueno, el futuro, efectivamente.
Sí, pero es porque ya lo había hecho. Es decir, si él viaja, es porque tenía que viajar. Digamos que tanto pasado, presente y futuro está escrito. Que viajen, vale, cambiará lo que tenga que cambiar, pero ya estaba previsto que ocurriera eso.
Claro.
Pero, claro. O va a ocurrir lo que tenga que ocurrir, digamos, pero que sea palabra muy sencilla, como saber... la de Rajoy, un vaso es un vaso.
El tema es saber si, joder, no, si ahora hemos entrado nosotros en bucle y está bien que menciones a Rajoy porque estamos por el estilo. Pues que el tema es saber si Bran, lo que dices tú, yo creo, ¿no? Que si Bran va a poder conocer el futuro. El futuro, entendemos que en otros momentos, ya exceptuando el tema de Bran, recordamos las visiones de la Casa de los Eternos de Daenerys. Uh-huh. También hablaban del futuro, que veía esa, ese trono del hierro, ¿no? Que está el salón del trono de hierro que estaba como derruido un poco, y la nieve, ¿no? Que estaba cayendo, que el invierno que había llegado.
Sí, 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 sí.
Eso puede significar algo también. O
sea, el Señor, sí, de Luz puede ver el futuro.
Señor de Luz, no, en este caso eran los magos.
Sí,
de
pero Carthesto, eran, ¿no?, los otros, pero de la gente que puede un poco controlar el tiempo o ver cosas, el Señor de Luz entendemos que ve el futuro.
No, yo no mezclaría al Señor de Luz. Claro.
Sí, no, pero no. Es cierto lo que dice Gemma, cuando el perro ve en las llamas,
sí,
o cuando Melisandre ve en las llamas, sí, ve cosas del futuro.
Uh-huh.
O sea, el futuro también, vale,
está escrito. Es a lo que voy, o sea, de si sí, hay, sí, alguien que ve el futuro, es que este futuro ya está hecho.
Claro, uh-huh. Y si el príncipe que fue prometido para derrotar a los caminantes, pues entonces, pues si es que ya está escrito, entonces...
Sí.
Ya sabemos, o sea, bueno, ya iba a decir, ya sabemos que todo va a salir bien. O sea, va a salir bien porque van a derrotar a los caminantes blancos, pero no sabemos qué pérdidas tendremos en el camino. Eso está claro, vamos. No, no veo yo un final en el que los caminantes ganen y el Rey de la Noche se siente de trono de hierro.
Oye, a lo
sería
mejor
cachondísimo,
ocurre,
¿eh?
Sería cachondísimo.
No creo, sí, no creo, porque están... Toda la serie va, digamos, de que Jon Snow es como el patito feo. Sí. Que es el patito feo, básicamente. Que era un... leche, no me sale. Un Snow. Un...
Bastardo.
No me sale la palabra.
Bastardo.
Bastardo. Y al final acaba siendo no solo un bastardo, sino el legítimo rey.
Pues yo cada vez estoy pensando más que el final agridulce del que nos hablaba Martin podría pasar por la muerte de Jon. Y creo que el oráculo, no sé si dijo que no le extrañaría.
Yo ya lo dije en su momento, que yo planteo la muerte de Jon y la muerte de Daenerys y que sobreviva el hijo que van a tener. Puedo equivocarme,
que
pero
reine,
sí, yo creo que es que están dejando muchas pistas ya en esta temporada.
Y lo digo también haciendo referencia a las frases de Beric Dondarrion de, tío, a mí me han resucitado.
Que tiene una misión que cumplir, y cuando la misión sea cumplida volverán a de donde han salido, a la muerte.
Eso es, en plan de, yo creo que a lo mejor sí que la batalla de con los caminantes nos la llevarán un poco más allá, o sea, de será gran parte de la temporada siguiente. Más allá de lo que creemos, o sea, yo, esta tregua, no sé yo cómo veríais el final y me estoy avanzando y lo podría haber dicho, a lo mejor, podría lanzar la pregunta la semana que viene.
Sí, es lo que estaba pensando, digo, vamos a dejar un poco también de cliffhanger con esas teorías para el capítulo de Radio Invernalia de la semana que viene, que ese no lo van a filtrar los hackers, ese no lo filtran los hackers. Yo creo que lo podríamos dejar aquí, ¿no? En el bucle en el que hemos entrado, además, que hemos entrado en un bucle bastante grande. Y para la semana que viene vamos a recuperar varias cosas y vamos a comentar muchas cosas. Vamos a tener algunas sorpresas, como decía. y vamos a tener tema nuevo del Señor Oráculo, por cierto, ya lo decía yo.
No, tenía que haber currado más, y ya sabes que íbamos a poner algo. Además, algo un poco más reconocible.
Bueno, está chulo, está chulo. Yo lo he escuchado ya. Y eso, teorías, repaso de la temporada, hackers, no vamos a hablar de Mr. Robot, pero hackers, sorpresas, tema nuevo del Señor Oráculo, en fin. Todo eso la semana que viene en el, ya sí, último Radio Invernalia de la temporada. A no ser que hagamos alguno, que seguramente hagamos alguno especial de camino a 2019, que parece ser que se va a estrenar en ese año la última temporada de Juego de Tronos. Pero antes de terminar, pues no podemos irnos sin leer los queridos comentarios que nos dejáis en nuestra página web lacostanteseries.com. Y que os recordamos que bueno, que ahí siempre podéis comentar los capítulos en nuestros Comenta y Participa. Bueno, hay dos en este caso que voy a leer muy rápidamente, y vamos a añadir también esos que nos habéis dejado en iVoox, que iban en relación a este capítulo, ¿no? Harold Sandoval dice: excelente episodio, gran juicio, será una larga espera, nos han dejado con el hype por los cielos. Es algo cómico que Brandon pueda ver todo, pero a la vez aún no lo ha visto todo. Espero Radio Invernalia esté muy interesante con muchas teorías. Saludos, chicos. Saludos, Harold. Cristina Albalá, Gemma...
Venga, dice, capitulazo, cómo lo he disfrutado. El juicio en Invernalia, lo mejor. Llevaba mucho esperando la venganza de los Stark. Me ha gustado la temporada. Y pasarla con vuestros podcasts es genial. Nos vemos pronto. Saludos, constantes.
Pues saludos a nuestra querida Patreon, Cristina Albalá. Y vamos con los que nos quedaban en iVoox.
Hemos dejado ahí un cliffhanger de un comentario.
Efectivamente, de Flamenco Rock. Señor Oráculo, ¿lo lees tú?
Sí. Un momento. Flamenco aquí tengo Rock. Un lío de pestaña.
Que por cierto, mientras lo busca, Flamenco Rock, que decía la semana pasada que decíamos muchos tacos, espero que ahora nos comportemos ya, estamos comportando ya como gente adulta.
Bueno, eso cuando invitemos de nuevo a nuestra amiga gallega.
No invitamos a nadie.
Se desmadra la cosa. Bueno, Flamenco Rock nos dice: hola, personalmente creo que este capítulo 7 ha sido sin duda el mejor de Game of Thrones. Creo que a todos en las últimas temporadas Jaime nos caía ya bien y se acaba de separar de Cersei. Seguramente muera porque no será capaz de separarse del todo de Cersei y su nuevo hijo. Iba a hacer un comentario, pero me lo ahorro. Solo el amor que con la Brienne le servirá para ver que no está en el bando correcto. Por otro lado, creo que Daenerys morirá intentando convencer de alguna manera a su dragón para que vuelva y deje a los caminantes. Bueno, es decir, lo ve con los ojillos azules. Ven, ven, no me conoces. Estos son mis pensamientos. Todos sabemos que lo que va a pasar va a ser lo que diga el señor Oráculo. Bueno, no tiene por qué. Yo soy un gran especulador. No en el sentido monetario y de la bolsa. Por cierto, llevamos toda la temporada diciendo que Bran ve el presente, pasado y futuro. Pues, dice, en este capítulo Bran le dice a Sam que solo ve pasado y presente. Un saludo, chicos.
Efectivamente, eso es lo que comentábamos ahora con la teoría de Bran, ¿no? Anónimo dice, hola gente de La Constante, ¿creéis que realmente Arya... Oh, gente de La Constante, qué bonito, estamos en Radio Invernalia, pero sí.
Mola, somos gente de La Constante.
Somos gente de La Constante, efectivamente, también lo somos. Somos Greyjoy y Stark, ¿no? Pues somos Constante y Radio Invernalia. Pues eso, dice, ¿creéis que realmente Arya había suplantado a Sansa cuando mata a Peter Baelish? Y cuando se entere Sansa se va a liar... Espero con ansia el próximo capítulo. Vale, este sí,
claro,
que,
este
era de la
sí que era del
pasada.
Anterior.
Vale.
Pero Flamenco Rock nos dice, por cierto, Tyrion con su reacción al final del capítulo siente frustración porque está enamorado. O frustración porque se puede distraer la guerra si se lían estos dos. O algo más. Pues sí.
Puede distraer la guerra por liarse con Aegon. Bueno, pone a Aerys, pero se refiere a Aegon a Jon.
Claro, yo en mi mente ya cuando ve algo raro identifica a Jon. Ya a partir de ahora, cuando veo Jon es como de...
Vale, bien.
Aegon, pues Podría ser, hemos estado especulando sobre la razón por la que pone esa cara.
Sí, pero enamorado pues, no
lo no lo sabemos, sea. Podría ser esa una.
¿Tyrion enamorado de Daenerys?
Ah, no, eso no lo creo.
Hostia,
no,
esto sería muy gordo, ¿eh?
Claro, claro.
Sería muy gordo.
Tyrion enamorado de Daenerys, yo no lo veo.
No se han dado muestras de eso.
No, yo tampoco lo veo. Bueno, lo dejamos aquí. Como decíamos, volvemos la semana que viene, pero antes nos despedimos de nuestros queridos compañeros. En primer lugar, señorita Gemma Yats, la semana que viene más y mejor.
Más y mejor como siempre.
Bueno, mejor iba a decir no porque no habrá capítulo, que es la putada, ¿no? Pero bueno.
Más y mejor porque creo que hoy se han despertado muchas cosas y creo que tenemos todavía mucho que decir.
Sí, no, claro, y podríamos seguir horas y horas, pero bueno, preferimos dejarlo para la semana que viene. Hasta la semana que viene, Gemma.
Chao, chao.
Y también hasta la semana que viene, señor Oráculo.
Pues si no me echáis, si no sugieren que me echéis en los comentarios esta semana, pues ahí estaremos.
Pues hasta la semana que viene también, señor Oráculo.
Nos vemos.
Y también me despido yo, David Mulé, que a seguir esperando hasta 2019, hasta la nueva, última temporada de Juego de Tronos, pero bueno, que volvemos, lo recordamos, volvemos la semana que viene, queridos, aquí en Radio Invernalia. ¡Chao, chao!